Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba. Sean bienvenidos todos a Tempranito y de Mañana, hoy martes 4 de octubre de 2022. Y con ustedes la bella dama del jardín, la flor más linda de la maceta que tengo en el patio de mi casa. Exilda no vino hoy, y con usted... ¡Ah, sí, sí vino!
Yo estoy aquí calladita.
¿Cómo estás, Cusué?
Escuchándote siempre. Muy buenos días, Alfred. Yo feliz de estar contigo y con todos los oyentes que desde bien temprano nos están escribiendo. Mandy Quincalla, toda esa gente bonita del Club de Manzanillo. Angelito, que está perdido.
Y hablando de bonita Mandy Quincalla, si tú la ves, qué linda ella y la medallita. ¡Ay, Mandy Quincalla!
Como no soy bonita, te lo agradezco más. Y no vamos a seguir el
vamos.
No, vamos a seguir el cuento.
Hazme el favor.
El favor. Señores, muy buenos días. Esto promete hoy, como siempre, pero aquí estamos para ustedes. Recuerden que nos pueden escribir siempre a tempranitomartí@gmail.com y que Alfred es el dueño del teléfono.
Bueno, allí fumé. El dueño del teléfono es nuestro insigne productor, Jaime Almiral, y el teléfono es el 305-437-7118. Pero ahora mismo, la música lo indica, vamos a pasar a la bella voz de nuestro conductor de noticias, Bruno Tocor.
Muy bien, muchas gracias y buenos días a todos ustedes. Feliz de estar juntos en este buen lugar. A continuación, las noticias, las primeras del día en Tempranito y de Mañana. Más de 300 protestas tuvieron lugar en Cuba en el mes de septiembre, indicó un proyecto de la sociedad civil cubana con sede en Miami. Ivette Pacheco informa.
Un promedio de 12 protestas diarias de descontento popular se registraron en Cuba en el mes de septiembre, según estadísticas recogidas por el Observatorio Cubano de Conflictos. Sobre el informe dado a conocer este lunes, Radio Martí conversó con su presidente, Juan Antonio Blanco.
En total, en el mes de septiembre se produjeron 364 protestas en Cuba. La inmensa mayoría fueron por demandas políticas y civiles, y el resto, un 38%, fueron por demandas económicas y sociales, aunque cada vez es más difícil distinguir una de las otras. El asunto está en que las que más se hicieron notar fueron las explosiones sociales en la capital, que sumaron más de 30, y a lo largo del país fueron 43, donde miles de ciudadanos participaron rechazando las circunstancias actuales y lanzando la consigna de libertad frente al gobierno.
Según la entidad, en septiembre ocurrieron 43 protestas callejeras masivas en las que participaron miles de cubanos, sobre todo los días días 29 y 30 de septiembre. Ellas incluyeron cacerolazos, bloqueo de caminos y marchas. Estas protestas tuvieron lugar en La Habana, Las Tunas, Villa Clara, Holguín, Santiago de Cuba, Mayabeque y Matanzas.
La idea de que estas personas están protestando solamente por la falta de electricidad o lo que sea, es un sofisma, porque la gente que está en Cuba sabe perfectamente que cuando está protestando contra un sistema que no van a poder arreglar con ningún tipo de donativos humanitarios ni con concesiones, porque es un sistema colapsado, ha colapsado todo en el país.
El Observatorio Cubano de Conflictos indica en su informe que entre el 29 y 30 de septiembre se produjeron las mayores protestas desde el 11 de julio de 2021, esta vez en 32 barrios de La Habana, incluidos algunos en el municipio Plaza de la Revolución, donde están los centros de poder. El documento expresa además que las protestas continuaron el 1 de octubre, aunque no se contabilizan en este informe. Para radio y televisión, Martí y Bet Pacheco.
Por lo menos 2 docenas de personas fueron arrestadas por su participación en las recientes protestas en Cuba, de las que más de la mitad todavía permanecían detenidas, confirmó a Radio Televisión Martí la organización Justicia 11J. Luis Guardia tiene un resumen de los hechos ocurridos la última semana en la isla.
La agencia de noticias Reuters se hizo eco de varios de los reclamos de los manifestantes. Una treintena de manifestaciones se reportaron el viernes y sábado, generalmente en horas de la noche. La población expresó su desesperación ante la falta de fluido eléctrico.
El problema es que cuando el pueblo sale, pone la luz de la valla. Ahora vamos a ver, mira, ya están poniendo la valla. Pero que la comida a los niños se les pudrió. Los niños no tienen comida. No tienen agua fría, no tienen nada, no tienen nada. Pero el pueblo está saliendo elegantemente porque el pueblo no se va a poner ni con la policía.
4 días, desde el martes a las 10 de la mañana aquí no hay luz. Desde el martes. Y entonces en otros lugares hay luz. ¿Qué hacemos? Lo único que queremos es luz. Yo tuve que botar toda mi comida hoy porque no tenía dónde guardarla.
La situación es desesperante, según denuncian desde la isla. Las fuerzas paramilitares del régimen han reprimido a los manifestantes. Los cubanos han grabado y difundido al mundo mediante las redes sociales las protestas y el accionar represivo del régimen. Los medios internacionales de prensa destacados en la isla también se han hecho eco de ello. En fotos publicadas por prensa asociada se observa cómo son golpeados los manifestantes. Tras el paso de Yang por la isla, se produjo un apagón generalizado, incluso en áreas no afectadas por el meteoro.
Lo único que pido es que pongan la corriente para mis hijos, que llevan una pila de días sin poder tomarse un pomito de yogur, porque todo está hecho a vender.
Hay niños que no tienen alimentación, no hayan de guardar alimentos, viejos encamados que no tienen oxígeno, y entonces por eso estamos protestando.
Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
El secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, aseguró este lunes en Bogotá que Cuba seguirá en la lista negra de países instigadores del terrorismo. En una conferencia de prensa realizada con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, Blinken explicó que por el momento no habrá cambio alguno y que los Estados Unidos tiene leyes y requisitos claros y continuará evaluando si Cuba seguirá mereciendo tal designación. Petro, por su parte, dijo que es injusta la presencia de Cuba en dicha lista porque fue el gobierno de Juan Manuel Santos el que pidió a Cuba que albergara primero las negociaciones de paz con las FARC, que incluso la administración Obama respaldara, y luego que lo hiciera con el ELN. Sin embargo, Petro no mencionó un atentado del ELN en enero del año 2019 contra una academia de la policía en Bogotá, donde 23 personas murieron y 66 fueron heridas. Debido a dicho crimen, Colombia solicitó a Cuba la extradición de 4 guerrilleros del ELN, entre ellos su jefe. En mayo, Estados Unidos anunció que mantendrá a Cuba en la lista de países que no cooperan totalmente con sus esfuerzos antiterroristas y explicó que Cuba mantiene vínculos con países designados como patrocinadores del terrorismo, aloja a dirigentes del ELN, a pesar de las peticiones de Colombia para su extradición, y continúa albergando a fugitivos norteamericanos. El senador por el estado de la Florida, Marco Rubio, criticó la decisión de la administración del presidente Joe Biden de haber intercambiado a los sobrinos de la esposa de Nicolás Maduro, acusados de narcotráfico, por 7 estadounidenses detenidos en Venezuela. Alejandro Marcano informa.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, liberó a 2 sobrinos de la esposa del dictador venezolano Nicolás Maduro, condenados por narcotráfico a cambio de la excarcelación de 7 estadounidenses detenidos en Venezuela.
Lo que ha hecho Biden es bochornoso, pero no realmente una sorpresa. Le ha entregado 2 narcotraficantes, en cambio a 7 inocentes que fueron arrestados y estaban en Venezuela sin causa. Y esto lo que ha hecho son 2 cosas. Ha premiado al régimen Maduro y a la misma vez ha puesto un precio sobre la cabeza de norteamericanos en todas partes del mundo. Ahora todos los tiranos y dictadores saben que pueden capturar americanos, pueden mantenerlo encarcelado injustamente y van a poder recibir algo en cambio.
In our discussions, I also raised serious concerns.
Según pronunció el secretario de Estado Anthony Blinken, y citamos, acogemos con beneplácito la liberación y el regreso largamente esperado de 7 ciudadanos estadounidenses detenidos injustamente en Venezuela. Nunca dejaremos de trabajar hasta que todos los ciudadanos estadounidenses retenidos como rehenes o detenidos injustamente en todo el mundo estén en casa.
Es bochornoso y es más bochornoso todavía que no lo coordinaron con el gobierno interino del presidente Guaidó.
Guaidó escribió en un tuit: la liberación de 7 rehenes estadounidenses secuestrados por la dictadura es una buena noticia para sus familias. En Venezuela luchamos por liberar a nuestro país y a todos los presos políticos que están siendo torturados por el régimen, como señala el informe de la misión ONU. En 2017, Frankie Francisco Flores de Freitas y Efraín Antonio Campos Flores fueron condenados en Nueva York a 18 años de prisión. Estaban acusados por intentar traficar a Estados Unidos 800 kilogramos de cocaína. 5 de los 7 liberados por Caracas son exdirectivos de la petrolera Citgo, 4 estadounidenses nacidos en Venezuela y un venezolano residente permanente en Estados Unidos, acusados por el régimen venezolano de corrupción en el país caribeño y condenados a entre 8 y 13 años de prisión. También fue liberado un exmarín detenido hace 2 años y procesado por terrorismo y 1 de los 3 estadounidenses arrestados este año en la frontera con Colombia y cuyas identidades no habían sido reveladas por fuentes gubernamentales. Alejandro Marcano Santelli, Radio Televisión Martí.
Y hasta aquí el primer boletín informativo de Radio Martí en Tempranito y de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 6:12 de la mañana, como dije, de hoy día 4 de octubre. Lo primero que me viene a la mente cuando leo la fecha es, señores, si ustedes están cumpliendo años, un día como hoy, pues pásenla bien, muchas felicidades, pásenla. Sabemos cómo están las cosas, lo mejor posible, lo mejor posible. Y siempre recuerden que si tiene alguien al lado, vírense hacia esa persona y con mucho cariño le dicen, oye, dale a hacer la cola que hoy es mi cumpleaños. Vaya. Un gesto.
Y más nada que decir. Tú no vas a presentar al equipo.
¿El qué?
El equipo.
El equipo de hoy está integrado en la producción Jaime Almiral. ¿No había una marca de refrigerador que hacía Almiral?
No,
yo creo
no,
que sí. Sí, sí, yo no de los sé. Años 50. Yo lo oí.
Yo
lo
no
oí.
Sé
sí,
en
yo
tu
creo que
época,
sí.
Yo no sé en tu época, pero en la mía no.
No, la tuya no, era input.
No, no, Frigidaire.
Frigidaire es más viejo.
¿Te acuerdas? Pero en mi casa había uno.
Sí, claro, pero era más viejo.
Más viejo.
Más viejo. Eso pero lo inventaron los malos. Uno. Funciona bien, pero lo inventaron los malos.
Funcionaba perfectamente.
Sí.
Sin ningún problema.
Mira, en mi casa de niño yo recuerdo que el televisor era un Westinghouse que duró 20 años. Un televisor ahora no dura 20 años.
Nada.
Vamos a empezar por ahí. Nada. Ninguno.
Y esa era la marca de refrigerador de mi casa.
No.
Westinghouse.
¿Westinghouse era refrigerador también?
Sí, había refrigerador, esa era la marca.
Ah, yo no me acuerdo.
Pues Westinghouse. Sí, Westinghouse.
Bueno,
sí.
Westinghouse fabricaba muchísimo de todo. Y ¿cómo se llama esto? Pero se me fue el hilo. Bien, en los controles está Teudy Giró, en la sala de redacción. Ah, en la sala de redacción está un montón de gente. Está Jorge Jauregui, está Bruno Tócar, Jorge Jauregui y Bruno y Jorge. Son 6.
La lista a veces se te complica.
Larga, larga. Tengo que anotarlo en un papelito.
Qué bien, bueno.
Ya... Exilda Arjona, Alfredo Jacomino y ustedes.
Que son la parte fundamental de todo este lío que se forma aquí por las mañanas.
Te tengo tremendo chisme, ¿no? Tremendo notición.
Sí.
Vi la película de Ana de Armas sobre Marilyn Monroe.
¿Qué te
clase de actuación la de esta
te lo dije.
Actriz joven y bella y talentosísima actriz?
Te lo dije. Camino al Oscar, yo creo, la
buena,
chica, ¿no?
Hubo varios momentos de la película, sobre todo uno en específico, que es cuando ella está cantando y la imagen es en blanco y negro, y está con las manos pegadas, yo lo escucho para adelante, y yo dije, ah, mira, pusieron un video de la original.
Es ella.
No.
Es ella.
Es ella.
Se metió en la piel del personaje.
Pero
muy
tremendamente,
bien.
Tremendamente.
Bueno, como yo conté aquí hace unos días, ella dijo que le había pedido permiso a Marilyn Monroe para hacer la película. Que ella le pidió y que ella, cuando estaban de filmación, tú sabes, esas cosas místicas que tenemos los cubanos, pues que sentía la presencia de ella y nada. La chica ha recibido críticas, pero ha recibido también muchísimos elogios. Mira, llega un momento en que todo el mundo es crítico de cine, crítico de arte, crítico de todo, cuando está pasando algo en el mundo, ¿no? Y bueno, sí, le han criticado, quizás. Mira, le criticaban tanto el acento que cuando tú ves la película te olvidas del acento.
No, pero que yo no encontré
tú
nada.
Tú no le hallas nada, no, ¿verdad? No, no justamente. Nada. Se lo criticaron tanto que llega el momento en que tú dices, no, pero si esta chica está hablando muy bien. A ver, la figura le pega muy bien. Ella hace unos días sacó un video de cómo se iba preparando y cómo le iban maquillando paso a paso para meterle en el personaje de Marilyn. Así que, nada, la muchacha... Hay quienes dicen que la película es un poco llorona, que la película es un poco densa, que es muy larga. Mira, ahí yo creo que quizá un poquito larga. Pero también digo, bueno, pero había que contar la historia y había que intentar contarla lo mejor posible, ¿no?
Bueno,
también la gente dice que por qué irse a los claros oscuros y volver, pero yo eso es un recurso fotográfico también, ¿no? Y el director de la película lo ha explicado muy bien por qué quiso llevarlo así. Es para como reflejar los estados de melancolía de ella y después reflejar
lo hizo
los
así
momentos.
Porque le dio la gana y punto. Bueno, y no, le quedó bien. Ya.
Es lo que te digo, todo el mundo al final se convierte en crítico de...
Todo el mundo es Alejandro Ríos ahora.
Así mismo. Y eso no es así, ¿no? Uno ve una película y tiene que disfrutarla. Mira, te gustó y punto.
Sí, sí.
Ya,
no
tú la
es,
disfrutas.
No es la historia de ella, porque ahí hay una cantidad de cosas de ficción.
Claro.
Sobre todo, bueno, hay muchas cosas de ficción, muchas cosas exageradas y cosas fuera de lugar que nunca sucedieron. Ahora, es una versión súper libre de la vida, digamos, tras bambalinas, oscura, tétrica, de ella como persona más que como actriz. Pero hay ciertos personajes que viven hasta una fecha en la que no vivieron o se murieron antes y hicieron cosas que no hicieron. Lo importante, señores, es no solamente la versión libre en la cual usted se documenta un poco y dice, bueno, pero esto Marilyn Monroe no lo vivió, no lo hizo, no lo sufrió. Pero la actuación de ella, vaya, es que nos quedamos pensando que cada vez que vemos una película tiene que ser una copia fiel de la realidad. No es así, no es así. Cuando surgió el Código Da Vinci, todo el mundo pensaba que lo que decía el Código Da Vinci era real desde principio a fin. No es así. El autor de un libro se toma la libertad de incluir un poco de ficción para amenizar la historia y para darle ingredientes. Ese es en el libro. Después, el autor de la cinta cinematográfica hace su versión del libro, o sea, se aleja
claro,
más de la realidad.
Todo, todo.
Pero tiempo. Bellísima, sí. Y la actuación no, es para mí de premio.
Le quedó muy bien, por supuesto que le quedó muy bien. Bueno, vamos a dejar las películas y vámonos para otra película. Esta es una película cubana, que está pasando hace muchísimos años, más de 60 años, y todavía intentan que sea premier en los cines, ¿verdad? Y es la situación que hay en Cuba. Fíjate por dónde te lo estoy llevando. Te lo estoy llevando por el mundo fílmico. Y te lo estoy llevando por ahí porque la jefa de comunicaciones del gobernante Miguel Díaz-Canel, que dijo ayer estar muy ofendido también por las protestas, que eran ilegítimas según él, pues ha criticado a los habaneros que estaban protestando por falta de luz, de agua, comida y libertad en Cuba. Ella se llama Leticia Martínez Hernández y lo está poniendo acá el portal Cibercuba. Dijo que todas esas personas, a Comino, eran egoístas e insensibles, que lo tienen todo y quieren más. Que no deberían estar protestando porque la revolución, tú sabes, la revolución les ha dado de todo. Les ha dicho que no tienen por qué estar cortando el tráfico, que no tienen por qué sonar las cacerolas y que, en fin, le dijo, si usted quiere ayudar, vaya a la Colombia. Puede ir, done lo que tenga, porque allí poco ha quedado. ¿Qué más quisieran los cubanos que poder donar a todo este territorio de Pinar del Río que sufrió el embate cruel del huracán Ian? Pero esas personas que están protestando no tienen ni para ellos mismos. Y esas personas que están protestando lo están diciendo en los vídeos. Se me echó a perder toda la comida. No tengo nada que darle a mis niños. Entonces esta muchacha viene en este plan cinismo, a decirle a las personas que se están manifestando que son egoístas e insensibles. Miguel Díaz-Canel llamó odiadores a los que estamos del lado acá del charco y que queremos un futuro mejor para Cuba y que hemos criticado la situación después del huracán y que apoyamos, bueno, las personas apoyan totalmente las protestas en Cuba. Y entonces nos llamó odiadores. Ahora esta chica se aparece con que las personas que están protestando son egoístas e insensibles. ¿Qué adjetivos más hay por ahí?
Bueno, yo te recuerdo, bueno, para nadie es un misterio que cuando nosotros estudiábamos en la escuela, sobre todo los cincuentones como Exilda, que nos daban en las clases de historia, cuántas veces el pueblo en las dictaduras latinoamericanas se lanzaba a las calles a protestar. A nosotros en Cuba nos enseñaban que esas manifestaciones eran legítimas y que el pueblo cansado se levantaba en contra de esos dictadores y que tenía, y mira cómo le echaban agua con carros de agua y cómo la emprendía la policía y toda esa gente eran unos malos y el pueblo tenía la razón. Sí, sí, eso era en Latinoamérica. Cuando el pueblo se lanza a la calle en Cuba, no, entonces el discurso cambia. Los buenos son los que reparten palos y los odiadores son los que protestan. ¿Cómo cambia la historia? ¿Cómo cambia la historia? Son las 6 y 22 minutos de la mañana y ahora viene el segmento de Danilo Fuentes Cortés.
Hoy vamos a conversar sobre curiosidades sobre el sueño. Desde tiempos inmemoriales, los sueños han sido motivo de enigma para el ser humano. Las curiosidades sobre los sueños siempre han estado presentes. Durante muchos años estuvo en tela de juicio si eran reales o no las escenas que desfilaban mientras dormíamos. A lo largo de varios siglos, se les dio una explicación mágica o mística, siempre asociándolos con una realidad que estaba más allá de la comprensión. La mitología griega es muy elocuente al respecto. Para los antiguos griegos, el dios Caos, que era hermano gemelo de Thanatos, o la muerte, tuvo dos hijos. Uno era Nycte, o la noche, y el otro Erebo, o las tinieblas del infierno. Estos dos hermanos tuvieron un hijo, Himnos, dios del sueño. De este modo, el caos y la muerte dieron origen a la noche y las tinieblas, y de esta singular combinación nacieron los sueños. Estas no son las únicas curiosidades sobre los sueños que hay. Primero fue la mitología y luego la ciencia quienes adjudicaron o revelaron datos fascinantes. Las siguientes curiosidades sobre los sueños son algunas de las más interesantes. La primera, el inusitado aumento de la actividad cerebral. De lo único que descansamos cuando dormimos es de la conciencia. Lejos de guardar reposo, nuestro cerebro trabaja intensamente durante los sueños. Incluso en las fases más profundas, cuando hay ondas lentas, la actividad no se detiene ni por un segundo. Lo que sí ocurre es que en algunas fases del sueño hay ciertas regiones cerebrales que están trabajando de manera más lenta y coordinada. Sin embargo, durante la llamada fase REM, se produce un verdadero estallido de la actividad. De hecho, si se hace un encefalograma durante esta etapa, encontramos que presenta un patrón muy parecido al que encontraríamos si lo hiciéramos a una persona despierta. Otra curiosidad es que pasamos alrededor de 6 años de la vida soñando. Siempre que dormimos, soñamos. No hay otra alternativa. Quienes dicen lo contrario, o sea que no sueñan, lo hacen simplemente porque no recuerdan lo que sucedió después que cerraron los ojos. Una vez que estamos dormidos, no hay manera de que dejemos de soñar. Y los científicos han calculado que aproximadamente este tiempo suma 6 años de vida. También los sueños de los hombres y las mujeres son diferentes. Algunos estudios han encontrado sutiles diferencias entre lo que sueñan los hombres y las mujeres. El contraste entre uno y otras se da sobre todo en términos de contenido de los sueños. Las escenas y los personajes varían de un género al otro. Según algunos estudios, los hombres sueñan más con escenarios y situaciones en donde hay actos de agresividad. Las mujeres, en cambio, tienen sueños ligeramente más prolongados. En ellos, los detalles serían más numerosos y las situaciones más complejas. ¿Sabías que no todos los sueños son a todo color? Otra de las curiosidades sobre los sueños más compartida es si son a color o en blanco y negro. A partir de la información de los soñadores, se calcula que 8 de cada 10 sueños son a todo color. Toda persona tiene sueños en blanco y negro también. Sin embargo, un pequeño porcentaje no logra soñar jamás en colores, o al menos parece no recordarlo. En un experimento se le pidió a un grupo de personas que seleccionase el grupo de colores con que asociaban su sueño. Este requerimiento se les hizo inmediatamente después que despertaran. Casi todos los encuestados señalaron tonos pastel. Se puede concluir entonces que tendemos a soñar en colores pastel. También son más comunes las emociones negativas. Durante los sueños, no solo visualizamos escenas y personajes, sino que también experimentamos muchas emociones. Eso queda plenamente demostrado en la amplia investigación que hizo Calvin Hall, especialista, sobre los soñadores. Este investigador logró recopilar 50.000 relatos vinculados con los sueños. Y como era de esperarse, corroboró que mientras dormíamos, experimentamos toda suerte de emociones. Sin embargo, lo sorprendente es que la emoción más referida fue la de la ansiedad, y había un claro predominio de otras emociones negativas, como el miedo y la ira durante los sueños.
6:27 de la mañana, seguimos acá en Tempranito con el estado del tiempo. Este martes para Cuba, los nublados y las lluvias continúan incrementándose en torno a un área de bajas presiones en el Atlántico Oriental, al sur-suroeste de las islas de Cabo Verde, por lo que pudiera ser en unos 2 días tornarse en una depresión tropical. Se pronostica que para los próximos días este sistema pudiera alcanzar algún desarrollo tropical mientras se aproxima a las islas del sur del arco de las Antillas Menores. La presencia de la hondonada mantiene la inestabilidad sobre el oriente de Cuba, provocando algunas lluvias. Las lluvias desde la mañana del lunes en Las Tunas hasta Guantánamo ha depositado acumulados que no superan los 19 milímetros en la ciudad de Holguín y 18 en Santiago de Cuba, donde según los meteorólogos no ha dejado de llover en los últimos 3 días, pero son escasas en el resto del archipiélago cubano. Hasta el amanecer estarán los nublados y la mayor probabilidad de lluvia se prevé en la región oriental. Serán aisladas en el resto de Cuba con un ambiente fresco. No se espera desarrollo de perturbación ciclónica tropical este martes en el resto del Océano Atlántico, Mar Caribe y el Golfo de México.
Usa la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los servidores proxy diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet patriasvida.com y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar las cookies y los rastros de navegación. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los servidores Proxy es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo. Patriasvida.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 6:30 de la mañana y está escuchando Tempranito y de Mañana, su programa favorito aquí en Radio Martí.
Un saludo para todos los oyentes que están en la sintonía.
¿Y por qué tú te ríes?
Por Yaquisito. Se contagia a veces con el cubano de Finlandia.
A la base, Dios.
Dice, buenos martes para la flor Exilda de la maceta de Jacomino.
Sí.
Ah, en fin. Sí. Saludos para todo el equipo.
Abono de primera, yo lo he hecho.
Mientras no me convierta en la mata de plátano de cubano de Finlandia, que no crece esa matica cubana de Finlandia. Tienes que hacer algo. Gracias, Yaquisito, por escribirnos, por estar siempre en la sintonía y estar pendiente de todo lo que se dice acá en Tempranito y de Mañana. Un saludo para ti.
Sí, señor. Yaquisito, si tú la ves, tú que estás, deja la cámara ahí un momentito y date vuelta por aquí para que tú veas el personaje. Esto es carne de primera, esto no es ternilla, ni hueso, ni nada de eso, no.
No,
carne que está prohibida en Cuba.
Porque él era carnicero en Cuba. Y él sabe tanto de eso.
Eso no es falda ni nada de eso, no, que carne limpia. Chapea no. Bajito que para tabaco.
Los dichos de él.
Bueno. Son las 6:32 de la mañana. 32, no, está perdido. Ahora sí, 6:32 de la mañana. Tiempo de noticias con Bruno Tocas.
Más informaciones en Tempranito y de Mañana. Una semana después que azotara el huracán Ian, la más occidental de las provincias cubanas, los pinareños claman por la ayuda. Roxana Romero informa.
Decenas de miles de pinareños siguen sin electricidad una semana después que el huracán Ian devastara la zona occidental de Cuba. Según informes oficiales, casi 30.000 viviendas sufrieron daños, 2.000 de ellas derrumbadas. El gobernante Miguel Díaz-Canel visitó la zona afectada el pasado fin de semana con el propósito de, según Cuba Debate, concentrar las fuerzas y acciones de recuperación en los territorios de Pinar del Río y Artemisa, donde se produjeron los mayores daños. Según reportó el portal digital Cubanet, la situación es desesperante. Yoelquis Torres Tápanes informó desde un pueblo pinareño que las personas se preguntan qué va a ser de ellas, ya que nadie ha venido a preguntar qué les hace falta y que la situación es muy difícil.
Hemos estado ya en 3 comunidades ya dentro de Pinar del Río y es así constantemente, todas las casas en total derrumbe, ausencia de alimentos, no han llegado muchas de las autoridades. Ha sido bien complejo realmente la situación y cada minuto que pasa, tensión está en las personas porque, por ejemplo, aquí en una de las comunidades, estamos en Campo Alegre y la anterior y Punta de Carta, los niños llevan más de 15 días sin ir a la escuela porque no tienen combustible para la guagua, no ha entrado ni tan siquiera el abastecimiento de alimentos, no hay pan, no hay agua, no hay nada.
Mientras tanto, los maestros y profesores se encuentran limpiando y creando condiciones para reiniciar el curso escolar. Roxana Romero, Radio Televisión Martín.
Cubanos consultados por Radio Martí comentan el restablecimiento del fluido eléctrico en municipios de la capital tras varios días de protestas populares. Tomás Cardoso con esta información.
Tras varios días de protestas consecutivas en varios municipios de la capital cubana en reclamo de electricidad, agua y alimentos, con fuerte presencia policial, este domingo en la mayoría del territorio capitalino se restablecieron esos servicios básicos. En Arroyo Naranjo, el periodista independiente Vladimir Turró dice que esto se alcanzó gracias al pueblo.
Lo pude pude corroborar el día viernes que vinieron a reparar los cables de la electricidad con una brigada de linieros y dijeron precisamente que tenían que irse rápido porque tenían que ir a los puntos más calientes. Los puntos más calientes ellos le llaman a donde hubo protesta.
Desde Centro Habana, el sociólogo Ángel Marcelo Rodríguez Pita nos dijo que la falta de gestión y respuesta por parte de las autoridades provocó las protestas populares.
La gente pedía electricidad, agua potable y por último terminaron pidiendo alimentos, a lo que el gobierno respondió dándole derecho a comprar una bolsa de pollo en las tiendas en moneda nacional.
Enrique Díaz, comunicador independiente que vive en Marianao, considera que el régimen tuvo que tomar en cuenta el reclamo popular.
Yo creo que el pueblo ya ha probado fuerza y sabe que es lícito salir a las calles a exigir sus derechos por cosas como la electricidad, como el agua, como la alimentación, y está sucediendo, ya es irreversible.
Mientras tanto, en el interior del país también ha habido una mejoría del suministro eléctrico, aunque se mantienen los apagones escalonados. Así lo dijo Alberto Corzo desde Matanzas.
El hecho que hayan restablecido el fluido eléctrico no quita que ellos continúen con el programa de apagón. De hecho, en este momento estamos en apagón.
Gierda Marrero Huerta, desde Camagüey, advierte que siguen los problemas luego del apagón nacional.
Se ha ido restableciendo, pero se restablece que ponen la electricidad 6 horas y la vuelven a quitar 3 o 4 horas, y así es como está funcionando.
Nuevitas continúa con apagones programados, afirma Olainis Tejeda Beltrán.
No, lo que se restableció fue el sistema de apagón, más nada que eso.
Y desde Holguín, el activista Ramón Zamora señaló.
Lo único que cambió fue el apagón nacional, pero se mantienen estas afectaciones que hasta ahora estaba haciendo el sistema entre 6 y 12 horas.
El grupo de trabajo Justicia 11 informó este domingo que al menos 20 manifestantes han sido detenidos durante las protestas de los últimos días. Por su parte, el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel, en un encuentro con dirigentes de Pinar del Río, acusó a los manifestantes de cometer actos contrarrevolucionarios pagados desde el exterior y amenazó con aplicarles todo el rigor de las leyes. Según él, esas manifestaciones no tienen legitimidad, informó el diario Granma. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
La patrulla fronteriza de los Estados Unidos confirmó este lunes la detención de 35 balseros cubanos que tocaron tierra con 2 embarcaciones rústicas en Cayo Marquesa, en la Florida. Según el comunicado, 2 grupos de migrantes cubanos quedaron varados en estas islas deshabitadas, por lo que tuvieron que ser rescatados por la Guardia Costera y agentes del 7º Distrito de la Guardia Costera y de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos. Aumenta el valor del dólar y se agudiza la depreciación del peso en el mercado informal de Cuba. José Luis Ramos presenta el análisis de un economista.
El precio del dólar en Cuba sigue subiendo en el mercado negro. La moneda estadounidense llegó a los 200 pesos cubanos, según reportó El Toque, medio independiente que publica diariamente una tasa de cambio extraoficial. Ángel Rodríguez Pita, consultor de emprendedores, confirmó desde La Habana un alza en el precio del dólar en el mercado informal.
El dólar ahora ha pasado a cotizar más que el euro, porque las personas que necesitan dólar para salir a Nicaragua. Entonces se ha convertido, vamos a decir, el dólar, pese a que es una moneda de ahorro, en este momento se ha convertido ya en una moneda de ahorro dentro del mercado nacional, pero pasa a ser una moneda que tiene un valor de uso notable, porque las personas necesitan salir fuera de Cuba. Pero también los emprendedores necesitan hacer compras fuera de Cuba y entonces, bueno, ya entonces comienza a usarse el dólar con mayor fuerza. El euro en este caso, como fuera de Cuba, va perdiendo valor en los mercados y demás por todo el tema de la crisis mundial y sobre todo la guerra en Ucrania, comienza a cotizarse con menor valor, por supuesto, dentro del escenario cubano, entonces ya empieza a perder ese valor de uso porque fuera, en los países de Latinoamérica, es más difícil canjear el euro por un valor razonable, ¿no? Sí, razonable para los cubanos. Entonces, ya sencillamente, el euro está por debajo de la moneda libremente convertible, esta llamada MLC, y entonces se posiciona el dólar en 200 pesos, el MLC cerca de los 198 más o menos, y el euro en los 195 pesos aproximadamente. Y no olvidar nunca una moneda que ha tomado fuerza, que es el dólar canadiense. Aquí muchas veces se obvia, pero el dólar canadiense ya viene con mucho empuje porque se le ha dado un protagonismo por parte del sistema financiero cubano.
Según Rodríguez Pita, el dólar sigue y seguirá subiendo. No hay forma de controlar la inflación que golpea a toda la población cubana, destacó.
El punto de equilibrio de la economía cubana está en los 250 pesos, porque recordar que lo que se hizo fue multiplicar por 10 veces los salarios, 10 veces han aumentado de forma gradual los precios de los productos, todavía hay productos que no llegan a las 10 veces, y por tanto la moneda irá aumentando, es decir, el dólar dentro del mercado nacional tiene que aumentar esas 10 veces respecto al peso cubano. Entonces, el punto de equilibrio está en los 250 y se espera que eso sea en el cierre del primer semestre de 2023.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
El presidente Joe Biden visitó Puerto Rico, donde anunció más de 60 millones de dólares en ayuda para que la isla se recupere de los daños causados por el huracán Fiona. Desde la Casa Blanca, informa Jorge Agobián.
Mientras Florida comienza el proceso de recuperación, en Puerto Rico queda mucho trabajo por delante tras el paso del huracán Fiona hace dos semanas. El presidente Joe Biden visitó el territorio estadounidense este lunes.
Estoy determinado a ayudar a reconstruir a Puerto Rico más rápido que en el pasado, más fuerte y mejor preparado para el futuro.
Fiona azotó Puerto Rico el 18 de septiembre como huracán categoría 1, dejando un saldo mortal de más de 20 fallecidos. Biden anunció desde la isla que el gobierno federal destinará más de 60 millones de dólares adicionales para la recuperación a través de la ley bipartidista de infraestructura promulgada en noviembre del año pasado.
Y me refiero a reconstruirlo todo y reconstruirlo de una manera resiliente, de modo que cuando vuelvan las tormentas, que lo harán o no, no ocurrirá con el daño que causó antes.
Entre las inversiones, indicó el mandatario, está fortalecer muros, carreteras y puentes y crear un nuevo sistema de alerta de inundaciones.
Y hasta aquí el boletín informativo de las 6:30 en Tempranito y de mañana.
Para informar y alegrar a la familia cubana.
Gracias por continuar en sintonía de Tempranito y de mañana.
Y ayer en las noticias, como son, los colegas Amado Gil y José Luis Ramos abordaron con el periodista independiente Pedro González Reynoso, quien radica en Caibarien, el tema de las protestas en Cuba y la visita de Díaz-Canel a La Coloma, Pinar del Río, uno de los pueblos que más sufrió el azote del huracán Ian. Escuchemos un fragmento de esta conversación.
Visitó La Coloma, se puso a hablar con las personas allí, con los necesitados, con los afectados.
Regresó
y ahí,
a Pinar del Río.
Sí, ha ido un par de veces, uh-huh. Dos, tres veces. Y allí entonces metió esta cuchilla. Y esto, por supuesto, por el descontento que hay en toda Cuba y la ola de protestas populares que hay en toda Cuba. Esta es la opinión de Díaz-Canel sobre esos que protestan indignados.
Y lamentablemente hay un grupo de personas que de una manera muy vulgar, yo diría que de manera indecente, independientemente de las afectaciones que tengan, porque fíjate, están los otros, que es la mayoría que actúa de otra manera, hacen unos reclamos de posiciones de incomprensión total, retando, ofendiendo. ¿A quiénes están ofendiendo? ¿A la misma gente que están en función de resolver sus problemas? ¿Cuál es la lógica de eso? ¿O a quién están sirviendo? ¿A quién están sirviendo? ¿A quién están convocando para que les vengan a resolver los problemas? Si están yendo directo contra la gente, sería más útil que con todas esas preocupaciones que puedan tener, se pusieran a ayudar a los que están en los lugares trabajando por ellos. Eso no lo podemos permitir. Manifestaciones de ese tipo no tienen legitimidad. La preocupación y el planteamiento honesto, el planteamiento decente, en medio de una situación difícil, lo aceptamos y lo atendemos. Y en fin de cuentas estamos en función de aquí la principal preocupación de todo el país es cómo de la manera más rápida posible nosotros podemos salvar toda esta situación y mejorar dentro de esta situación. Pero estos que actúan de esa manera, que reclaman todos los derechos que da la revolución, pero que aportan poco, hay que discutirla y hay que enfrentarla. Y entonces en ese grupo de personas aprovechen los que están alentados por los odiadores y entonces aprovechan también para ir a hacer otro tipo de expresiones contrarrevolucionarias, tratando de hacer hechos vandálicos como es cerrar vías, como es tirar piedras contra lugares económicos o sociales. Ya eso se va de la ley y eso se atenderá, esas situaciones se atenderán con el rigor de las leyes y sabemos todos los nexos que tienen con toda esa contrarrevolución que desde el exterior empieza a alentar y empieza a pagar ese comportamiento.
A mí lo que me llama la atención, y lo voy a adelantar,
es que Díaz-Canel aquí, primero, mete en el mismo saco a todos. Yo no dudo que haya personas que hayan tirado una piedra, que hayan hecho algo, que hayan quemado un tanque de basura. No lo dudo, creo que se ha visto. Ahora, meter a todos los que protestan, a los que protestan pidiendo libertad, o pidiendo luz, o pidiendo comida, lo que quieran protestar, meterlos en el mismo saco, me parece una manipulación que está haciendo de lo que son las protestas que están en toda Cuba, por un lado. Y segundo, cuando se hace la pregunta, ¿a quién ofende? ¿A los que trabajan por resolver sus problemas? No, es que la gente está protestando porque percibe que ellos no están resolviendo el problema. O sea, eso es otra manipulación, como que, bueno, si nosotros somos los benévolos, nosotros somos los que estamos haciendo por este pueblo, ¿cómo vas a protestar contra mí? Esa es la manipulación de estas palabras de Díaz-Canel.
¿Y por qué Miguel Díaz-Canel no permite, por ejemplo, que el cubano piense por sí mismo, claro, que reclame sus derechos, que es lo que estamos viendo, que sus demandas sean legítimas, que se les escuche? Yo no creo que a ningún cubano haya que decirle que desde Miami le pidan
les pagan.
Que le pidan que le pongan la luz, que le den el agua, que haya transporte. Eso está de más. Ahora, siempre sacar todo hacia afuera.
Claro.
Sacarlo al exterior para que el exilio cubano sea el que pague.
El culpable.
Sea el que pague el envío de medicina, comida, transporte y otras cosas más, pero también sigue siendo el gran Tutí. A mí me llama la atención cuando él critica, dice, mucha gente que cree que todo hay que dárselo, que todo hay que ponérselo en las manos, que todo hay que resolvérselo, pero ellos no participan. ¿A quién se refiere él?
Vamos a pasar a Pedro González Reynoso por allá, porque hay Beren. Adelante, Pedro, tu comentario.
Hay un crimen en política que se llama falta de carisma, ¿no?
Totalmente.
Cuando una persona no tiene capacidad comunicacional ni unívoca, adolece de falta de apoyo, de soporte. Ahí hay un mal de fondo que es primario, primigenio, y es que no le siguen muchas de las personas en Cuba que quisieran seguirle, incluso porque tienen afinidad ideológica, prefieren callar, hacer mutis ante la estupidez o la chabacanería de las decisiones que se toman hoy contra el propio pueblo que se dice defender. Hay una cosa, José Luis, sobre eso que tú decías, y es que American Airlines la semana pasada empezó a confrontar dificultades, no sé si lo comentaron en este programa antes, producto de las cancelaciones de vuelo, porque un periodista cubano que se llama Paquito el de Cuba, un representante del Diario Trabajadores, argumentó en su perfil de Facebook un post que American Airlines iba a transportar el fin de semana a muchísimos contrarrevolucionarios de la extrema derecha norteamericana, o sea, cubanoamericana, que vendría a entregar financiación para estas personas que estaban protestando. Y esa fue la causa por la que los aeropuertos se colapsaron con las idas y venidas de los vuelos de American Airlines. De 5 vuelos, apenas pudieron tener uno. Esta es una de las causas por las que se trató de justificar que lo que estaba ocurriendo en las calles tenía una matriz originaria en el exilio. Las protestas tienen una validación que la gente también ignora de forma masiva en Cuba, porque no tiene información o no hay acceso a ella, de que existe un acápite dentro de un artículo de la Constitución, que es el acápite K del artículo 128, que dice que tú puedes pedir la democión de un gobierno, de que esté de facto, cuando no satisface tus necesidades, las de tus familias, de tus compañeros de trabajo, de tu colectivo. Y que eso se puede hacer de forma individual o colectiva. Se puede mandar una carta al Tribunal Supremo pidiendo la dimisión del gobierno. Si a alguien se le ocurre solamente esbozar esta idea, no solo será acusado contra revolucionario, será encarcelado, porque está promoviendo la disensión de forma masiva. Y esto es una de las peticiones que se está teniendo en cuenta, porque hay ahora un movimiento movilizativo para solicitar tal emoción. Y esta puede ser la causa del hastío del que se habla en esta noticia, que es masivo,
claro,
en muchos puntos del país, como reiteración de lo que pasó en el 11 de julio del año pasado. Y ahora se repite.
Bueno, acaban de escuchar al periodista independiente Pedro González Reynoso, quien estuvo conversando en las noticias como son con nuestros colegas Amado Gil y José Luis Ramos. Y él está hablando del tema de las protestas en Cuba y la visita del gobernante Miguel Díaz-Canel a la Coloma Pinar del Río, que fue uno de los pueblos más afectados por el huracán. En medio de todo lo que se está comentando y de todo lo que se ha publicado de esta visita, voy a tocar un punto, y es un punto que escribió, que fue escrito en Twitter por Gerardo Hernández Nordelo, coordinador de los Comités de Defensa de la Revolución. Y él escribió que los vecinos de La Habana no deberían protestar por las dificultades ocurridas después del huracán, porque los vecinos de La Coloma no estaban protestando. Eso me parece muy cruel. Equiparar las protestas. Ustedes no tienen derecho porque a estas personas que han perdido todo no han protestado. Eso no es así. El derecho a protesta está estipulado en todo el mundo. Todo el mundo tiene derecho a protestar, y más cuando le duele algo, más cuando les molesta algo. Pero está errado totalmente, porque muchos habitantes de Pinar del Río han estado denunciando constantemente después del paso del huracán que en muchos lugares no ha llegado ni una sola visita. No ha llegado nadie del gobierno, no han tenido una asistencia gubernamental. Están quejándose precisamente del abandono del gobierno, que han tenido que reparar lo poco que tienen con sus propias manos sin que el régimen les dé nada. Estas personas están en desamparo total. Ahora, cuando Miguel Díaz-Canel dice sentirse ofendido por las protestas, me parece que no debería hacerlo, no debería decirlo. ¿Por qué? Porque como tú bien dijiste hace un momento, cuando en la televisión cubana se exhiben protestas de diferentes lugares del mundo, no se les dice a esas personas que están erradas. Al contrario, se les aplaude y dicen que están luchando por un sistema más justo. Entonces, ¿por qué los cubanos no pueden luchar por un sistema más justo? ¿Por qué no pueden luchar para alcanzar todas las necesidades y suplir todas las necesidades que tienen por estos días? Y ahí lo dejo.
Claro, y además las protestas a favor del oficialismo en Cuba, todo el mundo sabe que son orquestadas, manipuladas, y montan a los individuos, los cambian de ropa. Marta Beatriz dijo ayer o antier, no recuerdo, que había que fijarse en las botas de las personas que iban a hacer manifestaciones pro oficialismo, y que todas las botas eran iguales, como el día que hicieron el paseo en bicicleta, que todas las bicicletas eran iguales, con una cesta delante.
Yo pedí una bicicleta de esa porque ¿de dónde salieron tan bonitas?
Ahora miren este contraste. Este domingo que pasó, el boxeador cubano que fue campeón mundial, Jordenis Ugaz, fue a el restaurante de Versalles. Había una congregación de cubanos ahí protestando en contra del castrismo, y estas son las palabras que dijo Jordenis Ugaz: el pueblo cubano no aguanta más, las personas en nuestro país no aguantan más. ¿Cuánto más dolor y sacrificios va a hacer ese pueblo para mantener a un grupito que llevan una ideología que solo trae pobreza, deshonra, hambre y represión? Eso fue lo que dijo Jordenis Ugaz, que por cierto, tiene mucho dinero porque es un profesional exitoso en su negocio, que es el deporte de los puños, y que con su dinero y las comodidades de su trabajo, que es dar y aguantar golpes, no tenía ninguna necesidad de sumarse como pueblo, pero lo hizo. Y lo hizo voluntariamente, sin que nadie lo apuntara con el dedo y le tuviera que decir. O sea, nadie de los que ustedes dicen que son la mafia mía me le dijo a Ugaz: oye, compañero Ugaz, tú tienes que estar aquí en Versalles a tal hora que te espera. No. Aquí no hay eso,
claro,
aquí hay libertad.
Claro que no. Y agradeciendo a todas esas personas que se manifestaron por estos días en diferentes lugares del mundo apoyando la causa del pueblo cubano.
Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia, dentro y fuera de Cuba. Bienvenidos a las noticias como son.
Hoy tendremos un programa especial.
Las noticias como son.
Hay que sancionar al régimen, pero no a la gente que va a ver a su familia.
Incluso en la televisión decir que había lugares en que hacía 20 años que no entraba el agua.
Ya no solo contra todos de la sociedad civil organizada, sino es contra todo el pueblo.
Las noticias como son, todos los días a las 4 de la tarde y a las 9 de la noche por las frecuencias de Radio Martí, en nuestras redes sociales y a toda hora por Radio Televisión Martí.com.
Son las 6:54 de la mañana y ahora es tiempo de deportes con Pepe Lacalle.
Muy buenos días, amigos de tempranito y de mañana. Pónganse cómodos porque aquí vienen los deportes por esta su emisora favorita, Radio Martí. En el béisbol de las Grandes Ligas, hoy comienza la penúltima jornada de la temporada regular de nuestro pasatiempo nacional. Oyeron bien, después de más de 6 meses, por fin podemos decir que estamos llegando a la recta final de la temporada regular, porque los playoffs del béisbol de las Grandes Ligas arrancan este viernes. Los partidos de hoy, incluyendo doble carteleras, todo arranca a las 2 de la tarde con los Yankees de Nueva York en Texas contra los Rangers, y el pitcher abridor será Taillon, 14 victorias, 5 derrotas con efectividad de 3.83. ¿Por qué significa este partido mucho para los Yankees? Están buscando las 100 victorias en la temporada regular del béisbol de las Grandes Ligas. A las 6 p.m. Kansas City contra los Guardianes de Cleveland, los Guardianes encaminados a los playoffs. A las 6 también los Tigres contra los Marineros, también los Marineros de Seattle encaminados a la postemporada. Los Cardenales contra los Piratas de Pittsburgh. Lo único que nos interesa aquí es saber si Albert Pujols va a conectar otro jonrón, porque ya sabemos que los Cardenales ganaron oficialmente la Liga Nacional Centro y los Piratas están eliminados desde hace un mes. Los Bravos de Atlanta contra los Marlins. Damas y caballeros, los Bravos ya también encaminados a los playoffs. Los campeones mundiales esperan defender su título y tienen más de 100 victorias este año. Azulejos de Toronto versus Orioles de Baltimore. Los Orioles resultaron eliminados hace poco tras una muy buena temporada. Los Azulejos de Toronto esperan ganar para mantener ventaja de local y jugar el wild card de la Liga Americana en suelo canadiense. También el martes a las 7 p.m. los Nacionales de Washington contra los Mets. Los Mets tratando de por lo menos 100 partidos este año en la temporada regular. A las 7:10 los Tampa Bay Rays contra los Medias Rojas de Boston. Boston ha tenido una espantosa temporada, mientras que Tampa Bay ya empacó y está listo para comenzar los playoffs. Los Diamondbacks de Arizona contra los Cerveceros de Milwaukee. Y entonces las cosas se ponen muy interesantes para los Cerveceros, que caminan al borde del abismo. Segundo partido de una doble jornada entre los Yankees y los Texas Rangers. Garrett Cole va a ser el abridor del segundo juego, que arranca a las 8 p.m. contra Gray de los Texas Rangers. Garrett Cole tiene 13 victorias, 7 derrotas, efectividad de 3.51. Los Phillies contra los Astros de Houston. Justin Verlander va a ser el abridor para el equipo de los Astros, el favorito para ganar el premio Cy Young de la Liga Americana. 13 victorias, 4 derrotas, efectividad de 1.80. Los Tigres contra los Marineros, bueno, un poquito de lo mismo. Seattle ya está empacado y listo para enfrentarse en la postemporada contra cualquiera que le pongan enfrente. Los Gigantes de San Francisco ya eliminados. El cubano-americano Carlos Rodón va a lanzar esta noche a las 9 p.m., 14 victorias, 8 derrotas, efectividad 2.88. O sea que si los Gigantes no clasificaron a los playoffs, no es culpa del cubano-americano, el pitcher zurdo Carlos Rodón. Va a lanzar por los Padres de San Diego, que ya está en los playoffs, Sean Manea, que tiene 7 victorias y 9 derrotas. Y por último, los Dodgers de Los Ángeles buscando historia con más de 110 victorias contra los Rockies de Colorado. También hoy, damas y caballeros, hay Champions League. 8 partidazos en la Liga Europea de Campeones. Todo arranca hoy a las 12:45 cuando el Bayern de Múnich, que tiene 6 puntos y 2 victorias, enfrente al Victoria Pilsen de la República Checa, que tiene 0. El Sporting Lisboa de Portugal viaja a Marsella para enfrentarse al Olympique, el Sporting con 6 puntos, el Marsella con nada. El Napoli de Italia también con 6 puntos contra el Ajax Amsterdam, que tiene 3. A las 3 de la tarde, el Atlético de Madrid y sus 3 puntos contra el Club Brujas, que tiene 6. El Eintracht Frankfurt, el actual campeón de la Europa League, recibe al Tottenham Hotspur de Inglaterra, ambos con 3 puntos. El Bayer Leverkusen de Alemania viaja a Oporto y se enfrenta al club portugués que no tiene puntos. Y aquí está el partidazo de la jornada. Oigan esto. El Barcelona jugando en Italia contra el Inter de Milán, ambos con 3 unidades, ambos detrás del Bayern de Múnich que tiene 6. Y ambos equipos, el Inter y el Barça, saben perfectamente bien que uno de esos 2 va a quedar fuera, porque solamente los mejores 2 de cada grupo avanzan a la próxima ronda, a los octavos de final. Así que uno de estos 2 excampeones europeos, o el Inter o el Barcelona, va a quedar fuera de la Champions League en la fase de grupos. Y por último, el Liverpool en casa contra los Rangers. El Liverpool, el actual subcampeón europeo, pero tiene solamente 3 unidades hasta ahora. Muy bien, amigos, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias Radio Martín.
Radio Martín. Cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 7 en punto de la mañana y estamos aquí en Tempranito y de Mañana.
Bueno, voy a comenzar con este saludo al cubano de Finlandia que dice que yo me río mucho de su mata de plátano. Y que yo no me asombre cuando él tenga el primer bonsai de plátano. Yo sé que por ahí van las cosas, por ahí van los tiros, como se dice. Yo sé que es que sabemos que esa matica no va a ir más allá. En fin, un saludo también para Yaciel, para el lejano Yaciel, que dice, saludos para todo el colectivo del programa y para todos los amigos que siempre los escuchan. Y bueno, le está hablando acerca de las protestas que se han sucedido durante estos días en Cuba. Y nos manda una frase que me parece genial y que queda como bordadita para toda la situación que hay en la isla. Dice, el que ha superado sus miedos será verdaderamente libre.
Tiene muchísima razón.
Así que, Yaciel, gracias por esa frase. Anótenla por ahí, amigos. El que ha superado sus miedos será verdaderamente libre.
Tiene muchísima razón. Oye, este titular de Granma que dice... ¿Qué se hace?
Después de esta frase.
Después de Yaciel, el Granma.
Por favor.
¿Qué se hace con la harina disponible en el país? Oye, esto dice...
¿Qué se hace?
La importación, una funcionaria de un instituto científico para fabricar pan, dice, la importación de este insumo este año se ha comportado por debajo de la demanda, agravándose en este último semestre por el cerco económico del gobierno de Estados Unidos, que ha impedido el pago oportuno a los proveedores internacionales de este insumo. Pero si le compran pollo y le compran otras cosas, ¿por qué no le compran trigo?
Y así a no ti tiene te gusta que, buscarte y así, problemas no, y meterte en dificultades.
Pero no le compran pollo a Estados Unidos, ¿por qué no le compran trigo?
Porque no necesitan eso, tienen extensores.
Ah, extensores. Hay un... tú sabes que la...
Y se buscan cada palabrita. Extensores.
La demanda de la harina se determina todos los años mediante estudios y se revisa con el Ministerio de Economía y Planificación. O sea, ¿qué tú eres? No, yo soy licenciada en harina.
Mira, mejor presenta lo que viene ahora. Presenta al colega.
Ay,
al colega.
Dios mío. Por eso que no avanza, chico.
No.
Licenciado en harina. Son las 7:03 de la mañana. Tiempo de noticias con Bruno Toppers.
Más informaciones en Radio Martí. Los Estados Unidos exhortó al régimen de Cuba a respetar el derecho de sus ciudadanos a protestar. Esto en medio de las manifestaciones públicas de descontento popular de los últimos días, fundamentalmente en La Habana. En un mensaje publicado el lunes en Twitter, la embajada de los Estados Unidos en la isla instó al gobierno a que respete el derecho del pueblo cubano a protestar sin represión ni detenciones y a que permita el uso de la Internet sin restricciones. La sede diplomática reiteró la solidaridad de los Estados Unidos con el pueblo de Cuba, afectado por el huracán Ian, y a que se expresa en una protesta pacífica. Legisladores federales cubano-americanos expresaron su apoyo a las recientes manifestaciones realizadas en Cuba. Karen Caballero tiene un resumen de sus declaraciones.
Estamos monitoreando la situación en Cuba, el pueblo está en la calle pidiendo libertad. Obviamente están incómodos con la falta de electricidad, pero están más incómodos con la falta de libertad.
Ante las diversas protestas pacíficas antigubernamentales que se han registrado en Cuba durante 4 días consecutivos, legisladores cubanoamericanos manifestaron su apoyo y solidaridad con el pueblo cubano y exhortaron al gobierno del presidente Joe Biden a no ayudar a la dictadura en la isla. El senador republicano por la Florida, Marco Rubio, envió este mensaje este pasado sábado.
Esto no es un momento de estar ayudando al régimen, es un momento de apoyar al pueblo de Cuba, que está pidiendo hoy lo que ha pedido por muchos años, lo que pidió en julio del año pasado, libertad. Debemos estar con ellos.
En los últimos días se han registrado en Cuba más de 30 protestas, la mayoría en La Habana. Desde Estados Unidos también reaccionó la congresista republicana por la Florida, la cubanoamericana María Elvira Salazar, quien mediante mensajes publicados en Twitter aseguró que los cubanos se juegan la vida en estos momentos de protestas. Asimismo recordó, y citamos, que el régimen de Castro ha fracasado en todas las medidas.
En Cuba no hay agua, no hay comida, no hay electricidad, no hay ropa, no hay oportunidades y ahora no hay miedo. La gente está nuevamente en la calle. Estamos viendo imágenes similares y parecidas a la de Julio 11. Muy bien. Y yo quiero que ese pueblo sepa que estoy con él.
La congresista, que ha publicado en sus redes sociales diversas imágenes de las protestas, condenó que el régimen envíe lo que describió como niños adolescentes vestidos de civiles del cínico servicio militar obligatorio de la dictadura para reprimir al pueblo cubano. Asimismo, recordó lo que le está pidiendo al gobierno del presidente Joe Biden.
Que estoy en comunicación con la Casa Blanca nuevamente pidiéndole lo que necesitamos, libertad.
Karen Caballero, Radio Televisión, Martí.
El gobierno de Cuba afirmó este lunes que ha mantenido contactos con los Estados Unidos en relación con los daños causados por el huracán Ian. La Cancillería de Cuba declaró en Twitter que los gobiernos de Cuba y los Estados Unidos intercambiaron información sobre los daños cuantiosos y pérdidas lamentables ocasionadas por el huracán Ian en ambos países. El texto de la Cancillería agrega que La Habana también mantiene comunicación con otros gobiernos interesados en los estragos y necesidades para la recuperación de Cuba. El diario estadounidense The Wall Street Journal publicó el viernes una información exclusiva, según la cual Cuba hizo una inusual petición de ayuda de emergencia a los Estados Unidos. El periódico señaló que, según la administración Biden, la prioridad del régimen de Cuba con dicha ayuda serían los hospitales, los sistemas sanitarios y la infraestructura de bombeo de agua, entre otras. El activista José Rolando Casares Soto, miembro de Cuba Independiente y Democrática, denuncia la situación de la provincia de Pinar del Río tras el paso del huracán Ian. Ofrecemos sus palabras transmitidas a través de una grabación dada a conocer desde la isla al Observatorio Cubano de Derechos Humanos.
Yo, José Rolando Cáceres Soto, miembro del Cuba Independiente Democrática y coordinador de Relaciones Internacionales del CID, hago esta grabación en denuncia a la situación que está pasando el pueblo pinareño en estos momentos. El pueblo pinareño en estos momentos está sin pan, sin electricidad, sin casa, sin techo, sin nada, y el gobierno de la dictadura comunista que existe actualmente no ha hecho nada. He estado solamente en la televisión nacional para decir que todo está resolviendo, que van a ayudar a la gente, y es una mentira. El mismo gobernador Rubén Ramos, en la misma televisión, hay personas que han posteado, dijo que no se ha afectado la producción de pan, no se ha afectado la producción de alimentación para la población, cosa que es mentira, que hay preparado equipo de electrógenos para darle cobertura a las empresas de alimentarias para producir alimento para la población, cosa que es mentira. Llevamos ya varios días sin pan, varios días sin en la canasta básica, sin dar el café, solamente hay azúcar. En muchas tiendas de establecimientos de moneda nacional, que son las que le suministran por la tarjeta de racionamiento a los cubanos, hoy en día están destruidas la mayoría por el ciclón, por el paso del ciclón. También llamo que el presidente Díaz-Canel estuvo en el reparto del Calero, acá en Pinar del Río, un reparto que es una ciudadela de muchos edificios, donde la mayoría son edificios de militares y de personas del MINIM que viven ahí, son familiares. Ahí está la prueba de la mentira cuando una de las mujeres, mi hijo es el jefe sector de la parte del Coupé de San Juan, ahí se ven para que vean que las personas que están viviendo ahí son del MINIM y de la FAL. La mayoría de las personas del reparto Cuba Libre, el rancho, la mayoría del el avioncito y reparto de Hermanos Balcón donde yo vivo, todos tienen bastante afectación y aquí no ha venido nadie ni en labores de saneamiento, ni en labores de reparación, ni nada, y no se han visitado a nadie.
Amnistía Internacional promueve una campaña de solidaridad con el artista cubano Luis Manuel Otero Alcántara, condenado a 5 años de cárcel. El Grupo Defensor de los Derechos Humanos instó al público en general a pedir la libertad del prisionero de conciencia, quien se encuentra recluido en la cárcel de máxima seguridad de Guanajay. Amnistía Internacional exhortó a demostrar apoyo a Otero Alcántara a través de obras de arte y mensajes de amistad y esperanza por medio de la organización. El grupo civilista aseguró que el dirigente del movimiento San Isidro fue detenido únicamente por ejercer pacíficamente sus derechos a la libertad de expresión y reunión pacífica. El 11 de julio de 2021, Luis Manuel publicó un video en línea diciendo que participaría en una de las manifestaciones más grandes que Cuba había visto en décadas. Luis Manuel fue detenido antes de la protesta, señaló Amnistía Internacional. El artista fue condenado tras un juicio a puerta cerrada por acusaciones de ultraje a los símbolos de la patria, desacato y desórdenes públicos. Y hasta aquí el boletín informativo de las 7 en Tempranito y de mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Gracias por continuar en sintonía de Tempranito y de mañana aquí en Radio Martín.
Bueno, y siempre es un gusto conversar con el invitado que vamos a presentar ahora acá en Tempranito y de mañana. Vamos a estar hablando con Michael Lima, director de la ONG Espacios Democráticos. Él está en Canadá. Michael, muy buenos días.
Buenos días, Exilda. Un saludo para ti, el equipo de Tempranito y de mañana y al pueblo de Cuba en momentos muy difíciles.
Buenos días, Michael.
A ese es mi Buenos colega, días. Alfredo Jacomino. Ya ustedes han hablado en varias ocasiones. Michael, gracias por aceptar la invitación. Siempre se te agradece ese espacio que tú les brindas a los cubanos en Canadá mediante tu ONG y mediante todas las publicaciones que tú haces, que son constantes y de denuncia constante también. Michael, tú le estás haciendo un llamado al gobierno y a la sociedad canadiense para que se pongan del lado de los cubanos en medio de todas las dificultades por las que están pasando y en el medio de reclamos de libertad. Así que háblanos un poco de esto.
Así es, hemos contactado a diferentes organizaciones en Canadá de la sociedad civil, le hemos mandado informes sobre la situación de los derechos humanos, la catástrofe humanitaria que está ocurriendo ahora en Cuba con el número de arrestos, de la represión que está tomando lugar y del estado de indefensión del pueblo cubano. Y hemos tenido declaraciones de personas en el Parlamento, como por ejemplo el senador Leo Jusacus, que en septiembre 30 publicó en redes sociales su solidaridad al pueblo de Cuba. Dijo que Cuba era otro ejemplo de cómo el socialismo y el autoritarismo. Él, por cierto, es senador de Wellington en la provincia de Quebec, que dijo que Cuba era otro ejemplo de cómo el socialismo y el autoritarismo han dado lugar a la pobreza, a la represión y a la injusticia, y que el pueblo cubano merece libertad, democracia y justicia, que es hora que Canadá, y hace un llamado al gobierno de Justin Trudeau, condene al régimen de La Habana. También otros miembros del Parlamento, como Pierre Paul Hoss, hicieron un llamado al derecho de los cubanos a acceder a Internet en vista de los cortes de Internet que se han reportado en Cuba. Y así estamos constantemente contactando a diferentes organizaciones en la sociedad civil en Canadá para visibilizar lo que ocurre en Cuba. Creemos que el apoyo a la democracia en Cuba, en este país, en Canadá, requiere del crecimiento de una cultura de apoyo, de entendimiento, porque aquí desafortunadamente los grandes medios de comunicación no le dan visibilidad a lo que ocurre. Ni siquiera se ha hablado de las protestas en la televisión en Canadá, ni en la prensa, ni en los medios de comunicación. Entonces uno tiene que potenciarse como activista de derechos humanos y enviarles el mensaje.
Michael, eso que acabas de decir es sencillamente increíble y terrible a la vez, que en un país democrático como Canadá el tema de las protestas en busca de libertad en Cuba se silencie. ¿Existe algún tipo de unión, de activismo político de la comunidad cubana que está dispersa en Canadá?
Sí, se está haciendo, hay algunos cubanos que estamos haciendo, estamos llegando a la sociedad canadiense con información. Por ejemplo, inicialmente Democratic Spaces envió varias peticiones, dos peticiones enviamos a la Cámara de los Comunes en apoyo pidiendo la liberación de los presos políticos, que es una de las catástrofes humanitarias más grandes que viven tantas familias cubanas. Se han hecho manifestaciones. En marzo tuvimos el honor de estar con el senador Husacus, que presentó una moción en el Senado de Canadá condenando la ilegitimidad del régimen cubano, ratificando el derecho de los cubanos a la manifestación pacífica. Hemos contactado a medios de comunicación, centros de estudio. Todavía es un trabajo que lo que se ha hecho es muy meritorio, pero todavía falta muchísimo por hacer. El gobierno actual de Trudeau se niega a hablar del tema, la prensa no quiere hacerlo, y yo creo que el cambio, Alfredo, requiere de voluntad política, requiere de visión, que vivimos en un mundo donde el autoritarismo está triunfando, y está triunfando porque las democracias no han tomado acciones. Y Cuba es la dictadura más antigua de las Américas, una de las más antiguas del mundo, que no solo importa represión de otras dictaduras, no solo imita a China, no solo imita a lo que hacen otras dictaduras, sino que también la ha exportado a Venezuela, a Nicaragua, a través de todos sus 60 años de historia.
Michael, las protestas y las manifestaciones populares se han incrementado últimamente en la isla. Tuvimos el ejemplo del 11J, pero después se han ido sucediendo muchísimo más, y después de este devastador huracán, pues la situación se ha vuelto compleja y las personas han vuelto a salir a las calles a protestar y manifestarse. Como activista de derechos humanos, ¿cuál es tu opinión sobre esto?
Bueno, pues admirado de cómo el pueblo cubano entiende que sin presión no hay cambio, cómo la gente ha entendido que en cosas, si no salen a la calle y piden que se restablezca la electricidad, no ocurre. Y yo pienso que la motivación inicial de la gente es obviamente que llevan mucho más de 5 días continuos sin electricidad, pero en realidad es un rechazo al sistema, es una crítica al sistema, es falta de credibilidad de un Estado fallido. Entonces, ese es el detonante inicial, pero en realidad la gente entiende que el sistema tiene que cambiar para que sus vidas mejoren. Ahí lo vimos en las protestas en El Vedado, en Línea y esto, y la gente, los jóvenes gritaban abajo la dictadura, gritaban libertad, y bueno, también que se restableciera la electricidad, porque obviamente un ser humano sin electricidad, con la comida pudriéndose, esa es su necesidad inmediata. Pero hay un entendimiento, cada vez más hay un rechazo a Díaz-Canel. Vimos las manifestaciones, vimos lo que ocurrió en Batabanó cuando Díaz-Canel fue inicialmente y fue abuchado, y la gente le dijo que se fuera, que el pueblo le dijera que caminara, que se fuera, que ellos iban ahí y todo era propaganda. Entonces la gente, existe esa cultura de la resistencia, y cuando hay una cultura de la resistencia, las dictaduras tiemblan, porque ya se despierta ese espíritu del reclamo de los derechos. Se ha visto tomas de calles, bloqueos en las avenidas, toques de cazuela, personas de todas las edades. Incluso estaba leyendo que en barrios que eran tradicionalmente de gente que apoyaba el sistema, que habían décadas atrás participado en la construcción de los edificios y le habían dado los apartamentos en Novedado, también se sumaron al toque de las cazuelas. Así que cada vez más sectores de la población se suman a este movimiento de resistencia.
Michael, Canadá se encuentra entre los principales socios comerciales de Cuba, si acaso detrás de Venezuela, China y España. ¿Crees tú que esto influye en que se silencie el tema político, que no sea visual ni en el Parlamento ni en los medios de prensa?
Pienso que sí. Las estadísticas así lo dicen y ese es uno de los llamados que nosotros estamos haciendo. Hace el año pasado, Democratic Spaces contribuyó con la oficina del Senado Jusaco en publicar un artículo de opinión precisamente llamando a los canadienses a lo que significa invertir en una dictadura. Invertir en Cuba significa darle recursos, darle dinero a GAESA, que es el consorcio empresarial de las Fuerzas Armadas de Cuba, que con ese dinero y con esa inversión que entra, pues pagan la nómina entera de sus dos ejércitos, de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior, que lo utilizan para reprimir a las personas, perseguir artistas, periodistas, que son uno de los grupos más perseguidos en Cuba. Creo que sí, en este país hay todavía mucho silencio del tema. Hay condenas a otras dictaduras en Canadá, por ejemplo, se sanciona a miembros de regímenes en China, se sanciona a miembros de regímenes en Irán, que recientemente han habido rallies en este país por el asesinato de Mahsa Amini. Pero cuando se trata de Cuba hay mucho miedo, le resulta al gobierno actual un tema incómodo. Y para hacer la diferencia hay que tener valor, hay que tener deseo y voluntad de cambio, pero sin duda los intereses económicos influyen mucho en eso. Por eso pienso, como activista, hay que despertar esa cultura de apoyo a la causa de la democracia en Cuba, que se toque la fibra más sensible, porque en este país siempre se ha apoyado los movimientos de resistencia, pero creo que la televisión y los medios de prensa y los medios impresos invisibilizar el tema, la gente no está informada. Creo que el trabajo comunicativo en Canadá es vital, Alfredo.
Michael, ¿ustedes tienen identificados, si es que los hay, grupos afines al castrismo en Canadá que hacen propaganda oficialista?
Sí, cómo no. Acá en Canadá hay grupos que se llaman de solidaridad con el pueblo de Cuba. Eso en realidad se traduce en solidaridad con la dictadura de Cuba, que no es igual, porque ellos no tienen ningún tipo de afinidad con el activista de derechos humanos, ni con el periodista independiente, ni con la gente que reclama sus derechos. Y son todo un consorcio de partidos comunistas en Canadá. Hay apoyo incluso de partidos políticos como el Nuevo Partido Democrático, el NDP. Hay muchos miembros de ese partido, incluido su líder, que apoyan al régimen cubano y trabajan directamente con la embajada del régimen cubano en Ottawa. Es un tema ya de muchas décadas. El régimen cubano aquí, con su propaganda, ha creado la narrativa de que los problemas de Cuba son producto del embargo de los Estados Unidos, y la raíz de los problemas en Cuba es el sistema comunista que impera, lo cerrado de la sociedad, que el pueblo no puede en elecciones libres decidir votar por sus propios gobernantes. Pero sí, hay llamadas redes de solidaridad, brigadas Che Guevara que van a Cuba, la brigada Juan Gualberto Gómez, todos son grupos que el régimen cubano ha creado en este país durante muchísimas décadas. Todos están identificados.
Michael, pero se te agradece muchísimo toda la labor que estás haciendo para visibilizar realmente la situación de los cubanos, para cambiar mentalidades en el gobierno canadiense, porque eso es bueno, y cambiar mentalidades en la sociedad canadiense para que nos conozcan realmente qué está pasando en la isla. Te agradecemos una vez más haber estado acá en Tempranito y de Mañana, y desde acá un abrazo enorme.
Agradecido a ustedes y al pueblo de Cuba, que su valentía nos inspira a todos en el mundo, a todos los cubanos en el mundo, a seguir luchando por ese país que nos merecemos, un país con todos y por el bien de todos, para vivir en libertad y que la gente pueda prosperar, tener sus negocios y vivir libremente. Un saludo a todos.
Gracias, Mike. Son las 7 y 23 minutos de la mañana, y como es costumbre a esta hora en Deportes con los Grandes, Edemio Navas nos trae la entrevista con un ajedrecista, como siempre, con un boxeador, perdón. con el pugilista villaclareño Hugo Noriega Cárdenas, invicto en la división Super Welter. Ah, yo tenía un amigo que se llamaba Walter, pero bueno, Super Walter del boxeo profesional.
Mis amigos, qué placer primero de conversar con Hugo Noriega, un muchacho de la división Welter, está en un peso sumamente difícil, invicto, pegador, una figura que más bien tiene un boxeo desde la media y larga distancia, sobre todo porque es un peleador, pese a ser 147 libras, es alto, mide 6 pies, 2 pulgadas, estamos hablando de 1,87 m, 1,88 m de estatura. Así que, buenos días, Hugo, bienvenido aquí a Deportes con los Grandes.
Gracias, muchas gracias.
Bueno, en Cuba lograste una carrera grandísima. Estamos hablando de que derrotaste a un bicampeón olímpico, y por si fuera poco, también bronce olímpico, el pinareño Rosniel Iglesias. Te enfrentaste también con Ben Cosme, con Richard Paul, con Osley Iglesias, un peleador de matanzas que está triunfando allá en Europa, en Alemania. Derrotaste a Lennart Pérez, un peso crucero cubano que está en Rusia. Y bueno, otros grandes peleadores, estamos hablando del propio Abreu, de Hamza Zahir. A Iglesias le ganaste dos veces, derrotaste a otros boxeadores. Incluso en tu última pelea te enfrentaste contra Kevin Highland Brown, el muchacho de Nuevitas allá en Camagüey. Ahora, en tu caso personal, ¿dónde nació Hugo Noriega en Cubita la Bella?
Nací en la región central, en la provincia de Villaclara, municipio de Santa Clara.
Ahora, Hugo Noriega, me imagino que allá en la parte central de Cuba, en Santa Clara, donde se juega buen baloncesto, buen fútbol y también buen voleibol, no así muchos boxeadores, gran béisbol se juega ahí. Me imagino que desde chiquito te inclinaste, digamos, por baloncesto o béisbol, no así en boxeo desde niño, ¿no?
No, como todo niño cubano allá en Cuba, uno siempre pasa por diferentes deportes, pelota, judo y esas cosas, hasta que me incliné por el deporte de los puños.
¿Y por qué por el boxeo siendo niño ahí en Santa Clara?
Sí, un deporte me gustó. Mi mamá fue la que me inculcó el boxeo y entonces me llevó a un gimnasio y me gustó el deporte y ahí mismo me quedé.
Comenzaste en Santa Clara, no con Nardo Mestre, ¿no?
No, lo conocí, pero no con él. Empecé con Rolando Chico Morales.
Ah, Chico Morales, sí. ¿Cómo fueron tus inicios ahí en Santa Clara? Digamos, la categoría 10-12, después en la categoría juvenil y ya entrando en la categoría mayores.
Sí, yo entré muy pequeño, con muy pequeña edad, en la categoría 9-10, 11-12, donde después pasé a la Academia de Boxeo, en la categoría 11-12 ahí, donde obtuve mi primera medalla ahí, en un torneo nacional pioneril, donde cogí bronce ahí. Ahí fui trasladado después hacia la Liga Provincial, el Torri Fer en Villa Clara. En esos años de mi carrera ahí no tuve grandes resultados porque había otros atletas con mayor experiencia que yo.
Sí, eran mayores.
Sí, exacto. Y entonces después fui encaminándome poco a poco, donde después participé en Nacional Juvenil, donde alcancé otra medalla de bronce. Y así sucesivamente. Y ahí después pasé, siendo juvenil, a trabajar con la categoría mayor. Y donde, siendo juvenil, ahí empecé a participar en los torneos por equipo, torneos playa girones, donde empecé a enfrentarme a boxeadores de élite.
Y en el estado del tiempo este martes para Cuba, los nublados y las lluvias continúan incrementándose en torno a un área de bajas presiones en el Atlántico Oriental, al sur-suroeste de las islas de Cabo Verde, por lo que pudiera en unos 2 días tornarse en una depresión tropical. Se pronostica que para los próximos días este sistema pudiera alcanzar algún desarrollo tropical mientras se aproxima a las islas del sur del arco de las Antillas Menores. La presencia de la hondonada mantiene la inestabilidad sobre el oriente de Cuba, provocando algunas lluvias. Las lluvias desde la mañana del lunes en Las Tunas hasta Guantánamo ha depositado acumulados que no superan los 19 milímetros en la ciudad de Holguín y 18 en Santiago de Cuba, donde, según los meteorólogos, no ha dejado de llover en los últimos 3 días, pero escasas en el resto del archipiélago cubano. Hasta el amanecer se van a mantener los nublados y la mayor probabilidad de lluvia se prevé en la región oriental y serán aisladas en el resto de la isla con un ambiente fresco.
Arcoíris, un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Arcoíris, la actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla, su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles. Arcoíris, conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona.
Los martes a las 10:30 de la mañana y a las 11:30 de la noche, y los sábados y domingos a las 9 de la mañana, por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Radio Martí presenta la postemporada del béisbol de las Grandes Ligas.
Les habla Pepe Lacayo para invitarles a que no se pierdan la postemporada 2022 del béisbol de las Grandes Ligas, comenzando este domingo 9 de octubre.
Soy Lourdes Burrell.
Rubén Elías.
Adán Nieto.
Les habla Lecer Ramírez por Radio Martí.
Recuerden los playoffs del béisbol de las Grandes Ligas en vivo y en directo por esta su emisora favorita, Radio Martí.
Descarga gratis la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil.
Android o iPhone.
Es la aplicación interactiva que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba. Fotos, audios, videos y alertas sobre noticias. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura. Con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil.
Android o iPhone.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta.
Onda corta.
Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Tempranito y de mañana. Para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 7:30 minutos de la mañana. Muchísimas gracias a todos los que están en sintonía de Radio Martí. Un saludo para Beto en el Cerro, que no nos escribe, pero nos escucha. Un abrazo, maestro, desde este municipio cabecera de Miami.
Un saludo para el sindicalista independiente Iván Guerra, que nos escribe y nos agradece la labor que hacemos acá en Radio Martí, y nos está agradeciendo a todo el colectivo del programa por mantenerlos informados desde bien temprano. Así que muchísimas gracias por estar en la sintonía, por escribirnos, por tus comentarios acerca de la situación en Cuba, y también para José, que nos escribió y nos manda muchísimos saludos y su respeto para el pueblo de Cuba, que está en pie de lucha por la libertad definitiva. Así que muchísimas gracias.
Iván, entre tú y yo, quien tú sabes, dice que esto es una situación coyuntural.
Sí.
¿Tú le crees, Iván? Oye, yo no le creo.
Yo te digo que el que les escribe las palabritas, el que les busca las palabritas, hay que darles un premio.
¿Te dijeron odiadora?
Odiadora. Yo no sé de dónde sacan esas palabras, no, de verdad.
No, pero fue odiadores, así que me metieron a mí ahí.
Tú estás ahí
también.
No, pero también
me metieron a Teudy y
todo el mundo.
A todo el mundo.
Todos somos odiadores, todos somos malos. Nos van a dar pau pau.
Qué malos son. Sí, pero todo el mundo quiere venir para acá. Inclusive los comunistas arrepentidos, porque mira que me he encontrado comunistas arrepentidos aquí. Que un día te dicen, no, ¿te acuerdas cuando íbamos acá? Te decimos, un momentico. A la iglesia, yo, tú no ibas a la iglesia.
Sí, él iba a la iglesia.
Sí.
A la esquina de la iglesia, sí. A vigilarte a ti.
Sí, a oír, ni a Julio Iglesias oía.
Eso es lo que hacían ellos.
Son las 7:32 minutos de la mañana. Nos vamos ahora a un boletín de noticias con Bruno Tocas.
Efectivamente, más informaciones en tempranito y de mañana a las 7:30. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, aseguró este lunes en Bogotá que de momento Cuba no será retirada de la lista negra de países instigadores del terrorismo. Desde Bogotá, Federico Fulleda con los detalles.
Estados Unidos advirtió que Cuba no será retirada de la lista de países que patrocinan el terrorismo y apoyan a los grupos armados ilegales, como sucede con el Ejército de Liberación Nacional ELN de Colombia, cuyos máximos jefes viven desde hace años en La Habana. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, al responder una pregunta en su conferencia de prensa, tras una reunión con el presidente colombiano, el exguerrillero de izquierda Gustavo Petro, dijo a través de una traductora sobre el tema de Cuba.
Respecto a Cuba y la designación de Estado patrocinante del terrorismo, nosotros tenemos criterios claros, leyes claras, requisitos claros, y seguiremos considerándolos y viendo si Cuba seguirá mereciendo tal designación.
Blinken también criticó al régimen de Venezuela y señaló que solo unas elecciones libres, un cambio hacia la democracia plena, puede abrir el camino para que la comunidad internacional apoye a una Venezuela libre. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
El preso político Roberto Pérez Fonseca pasará en celda de castigo los próximos 3 meses por tener en su poder una sábana con la frase patria y vida. Su madre, Lizeth Fonseca, quien pudo verlo el viernes en la cárcel de Merena del Sur, ubicada en Mayabeque, así lo denunció a Radio Martí.
Por 3 meses tienen que estar en celda de castigo. Comenzó la semana pasada, miércoles de la semana pasada. Yo lo pude ver, me lo dejaron ver, fui a la visita el viernes. Me dijo que estaba en celda de castigo. Por 3 meses le habían dicho, por una sábana que tenía, decía patria y vida, que lo habían amenazado el jefe de prisión de allí de Mayabeque, que lo mandaron a buscar. Le dijo que le iba a poner una bomba tonta debajo de la cama para incriminarlo, para ponerle más años de cárcel, y que todo lo que hiciéramos su hermano y yo, su hermano Albert y yo, lo iba a pagar él dentro de la cárcel. Mañana le toca la llamada, no sé si lo van a dejar llamar. Dile que me dijo que le habían quitado 2 visitas. Esta se la dieron, yo llegué y me demoré en verlo porque tuvieron que ir a preguntarle al jefe, el jefe allí de la prisión, si le iban a dar visita. Entonces le dieron esa, pero me dijo que le quitaron las otras 2 que vienen, se la quitaron, de la de octubre y noviembre.
Un tribunal de España abrió diligencias tras la denuncia presentada contra la empresa propietaria del avión que se estrelló en La Habana en el año 2018 y ocasionó la muerte de 113 personas. El informe desde Madrid con Michel Suárez.
Según publica el diario español La Razón, que dijo tener acceso a la querella, los denunciantes son Mailén Díaz Almaguer, de nacionalidad cubana y única sobreviviente del accidente aéreo, además del hijo y la nieta menor de edad de una de las víctimas, Pedro Luis Trujillo y Ayetana Trujillo, quienes tienen nacionalidad española y residen en Madrid. La denuncia sostiene que se habrían vulnerado las normas más elementales sobre el mantenimiento de la aeronave, poniéndose en riesgo la vida de 114 personas. Entre los fallecidos también figuraba, según las autoridades cubanas, el español de origen saharaui Mohamed Haq. Fuentes de la Audiencia Nacional de España confirmaron a Radio Televisión Martí la apertura de diligencias por parte del juez Santiago Pedrás, que ha solicitado a la Fiscalía un informe sobre la competencia del tribunal para investigar los hechos antes de decidir si admite a trámite la querella. En la denuncia, los afectados se quejan, según el periódico La Razón, de que no se han depurado responsabilidades penales ni mucho menos civiles por las autoridades de ningún estado. En ese escenario, aseguran, se ven obligados a acudir a la jurisdicción española para que investigue lo sucedido. Además, denuncian supuestas graves deficiencias en la formación de los tripulantes de Global Air, reclaman la declaración de los querellados y el testimonio del representante de la Comisión Estatal de Investigación de Accidentes de Avión de Cuba. El Boeing 737, propiedad de Global Air y operado por Cubana de Aviación, se estrelló al despegar de La Habana el 18 de mayo de 2018 con un trágico saldo de 113 fallecidos. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Miles de ciudadanos estadounidenses se encuentran damnificados tras el paso del poderoso huracán en la zona de Fort Myers, Florida. José Pernalete visitó la región y envió el siguiente informe.
La destrucción del huracán Ian en Florida no solo se hace evidente en la zona costera de las áreas de impacto.
Las casas en comunidades de Fort Myers quedaron repletas de agua y sus habitantes han sacado a las calles lo que pueden recuperar. Los hogares de Linda Loma, una zona donde residen cientos de familias procedentes de Centroamérica, fueron objeto de inundación al paso del huracán. Allí conversamos con Margarita Varilla. Nos dijo que perdió todo lo que tenía dentro de su casa. Ni ella, su esposo, su hijo, ni sus dos sobrinos tienen comida, agua potable, ni ropa que ponerse.
No, nada, nada. No han venido nada. Sí ha venido mucha gente, me imagino, con buenos corazones a darnos, ¿verdad? Pero de verdad que ni calzones tenemos para cambiarnos porque todo se perdió.
Esta mujer también está sin trabajo. El restaurante donde labora quedó destrozado. Nos dijo que entiende la gravedad de la emergencia, pero reclama atención porque ninguna agencia se ha acercado a registrarlos como damnificados.
La restitución del servicio de energía eléctrica es una de las principales preocupaciones de las comunidades afectadas por el huracán Ian, y es que muchos temen que pueda restablecerse en cuestión de semanas.
Además de la falta de agua potable, los drenajes están colapsados, pero para estos hispanos lo peor es la falta de electricidad. A pesar de que hay cuadrillas trabajando a toda hora, levantar las líneas de energía es una labor complicada. José Pernalete, Voz de América, Fort Myers, Florida.
Las Naciones Unidas ofrece ayuda para enfrentar un brote de cólera en Haití, informa Radio ONU.
La ONU puede desplegar equipos de respuesta de emergencia para ayudar a contener un nuevo brote de cólera en Haití. Se han confirmado 2 casos positivos y hay múltiples sospechosos en la capital, Puerto Príncipe. El secretario general, Antonio Guterres, pidió un acceso inmediato y sin restricciones sobre el terreno para facilitar la entrega de combustible. El suministro está bloqueado en el puerto desde mediados de septiembre, lo que ha limitado la capacidad de las Naciones Unidas y otras organizaciones para responder a una crisis humanitaria cada vez más grave. La ONU ya está trabajando con el gobierno para limitar la propagación de la enfermedad y para informar a la población sobre cómo tomar medidas de prevención.
Y hasta aquí el boletín informativo de las 7:30 en Tempranito y de mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Gracias por continuar en sintonía de Tempranito y de mañana.
Y ayer en las noticias, como son, los colegas Amado Gil y José Luis Ramos abordaron con el periodista independiente Pedro González Reynoso, quien radica en Caibarien, el tema de las protestas en Cuba y la visita de Díaz-Canel a La Coloma, Pinar del Río, uno de los pueblos que más sufrió el azote del huracán Ian. Escuchemos un fragmento de esta conversación.
Visitó La Coloma, se puso a hablar con las personas allí, con los necesitados, con los afectados.
Regresó a Pinar del Río.
Sí, ha ido un par de veces, uh-huh. 2-3 veces. Y allí entonces metió esta cuchilla. Y esto, por supuesto, por el descontento que hay en toda Cuba y la ola de protestas populares que hay en toda Cuba. Esta es la opinión de Díaz-Canel sobre esos que protestan indignados.
Y lamentablemente hay un grupo de personas que de una manera muy vulgar, yo diría que de manera indecente, independientemente de las afectaciones que tengan, porque fíjate, están los otros, que es la mayoría, que actúan de otra manera, hacen unos reclamos de posiciones de incomprensión total, retando, ofendiendo. ¿A quiénes están ofendiendo? A la misma gente que están en función de resolver sus problemas. ¿Cuál es la lógica de eso? ¿O a quién están sirviendo? ¿A quién están sirviendo? ¿A quién están convocando para que les vengan a resolver los problemas? Se están yendo directo contra la gente. Sería más útil que con todas esas preocupaciones que puedan tener se pusieran a ayudar a los que están en los lugares trabajando por ellos. Eso no lo podemos permitir. Manifestaciones de ese tipo no tienen legitimidad. La preocupación y el planteamiento honesto, el planteamiento decente en medio de una situación difícil, lo aceptamos y lo atendemos. Y en fin de cuentas estamos en función de aquí la principal preocupación de todo el país es cómo, en la manera más rápida posible, nosotros podemos salvar toda esta situación y mejorar dentro de esta situación. Pero estos que actúan de esa manera, que reclaman todos los derechos que da la revolución, pero que aportan poco, hay que discutirla y hay que enfrentarla. Y entonces, en ese grupo de personas, aprovechen los que están alentados por los odiadores, y entonces aprovechan también para ya hacer otro tipo de expresiones contrarrevolucionarias, tratando de hacer hechos vandálicos, como es cerrar vías, como es tirar piedras contra lugares económicos o sociales. Ya eso se va de la ley y eso se atenderá, esas situaciones se atenderán con el rigor de las leyes, y sabemos todos los nexos que tienen con toda esa contrarrevolución que desde el exterior empieza a alentar y empieza a pagar ese comportamiento.
A mí lo que me llama la atención, y lo voy a adelantar, es que Díaz-Canel aquí, primero, mete en el mismo saco a todos. Yo no dudo que haya personas que hayan tirado una piedra, que hayan hecho algo, que hayan quemado un tanque de basura. No lo dudo, creo que se ha visto. Ahora, meter a todos los que protestan, a los que protestan pidiendo libertad, o pidiendo luz, o pidiendo comida, lo que quieran protestar, meterlos en el mismo saco, me parece una manipulación que está haciendo de lo que son las protestas que están en toda Cuba, por un lado. Y segundo, cuando se hace la pregunta, ¿a quién ofende? ¿A los que trabajan por resolver sus problemas? No, es que la gente está protestando porque percibe que ellos no están resolviendo el problema. O sea, eso es otra manipulación, como que, bueno, si nosotros somos los benévolos, nosotros somos los que estamos haciendo por este pueblo, ¿cómo vas a protestar contra mí? Esa es la manipulación de estas palabras de Díaz-Canel.
¿Y por qué Miguel Díaz-Canel no permite, por ejemplo, que el cubano piense por sí mismo, claro, que reclame sus derechos, claro, que es lo que estamos viendo, que claro, sus demandas sean legítimas, que se les escuche? Yo no creo que a ningún cubano haya que decirle que desde Miami le pidan
les pagan.
Que le pidan que le pongan la luz, que le den el agua, que haya transporte. Eso está de más. Ahora, siempre sacar todo hacia afuera.
Claro.
Sacarlo al exterior para que el exilio cubano sea el que pague.
El culpable.
Sea el que pague el envío de medicina, comida, transporte y otras cosas más, pero también sigue siendo el gran tutí. A mí me llama la atención cuando él critica, dice, mucha gente que cree que todo hay que dárselo, que todo hay que ponérselo en las manos, que todo hay que resolvérselo, pero ellos no participan. ¿A quién se refiere él?
Vamos a pasar a Pedro González Reynoso por allá, porque hay Beren. Adelante, Pedro, tu comentario.
Hay un crimen en política que se llama falta de carisma, ¿no?
Totalmente.
Cuando una persona no tiene capacidad comunicacional y unívoca, adolece de falta de apoyo, de soporte. Ahí hay un mal de fondo que es primario, primigenio, y es que no le siguen muchas de las personas en Cuba que quisieran seguirle, incluso porque tienen afinidad ideológica, prefieren callar, hacer mutis ante la estupidez o la chabacanería de las decisiones que se toman hoy contra el propio pueblo que se dice defender. Hay una cosa, José Luis, sobre eso que tú decías, y es que American Airlines la semana pasada empezó a confrontar dificultades, no sé si lo comentaron en este programa antes, producto de las cancelaciones de vuelo, porque un periodista cubano que se llama Paquito, el de Cuba, un representante del Día de Trabajadores, argumentó en su perfil de Facebook, un post, que American Airlines iba a transportar el fin de semana a muchísimos contrarrevolucionarios de la extrema derecha norteamericana, o sea, cubanoamericana, que vendría a entregar financiación para estas personas que estaban protestando. Y esa fue la causa por la que los aeropuertos se colapsaron con las idas y venidas de los vuelos de American Airlines. De 5 vuelos, apenas pudieron tener uno. Esta es una de las causas por las que se trató de justificar que lo que estaba ocurriendo en las calles tenía una matriz originaria en el exilio. Las protestas tienen una validación que la gente también ignora de forma masiva en Cuba, porque no tiene información o no hay acceso a ella, de que existe un acápite dentro de un artículo de la Constitución, que es el acápite K del artículo 128, que dice que tú puedes pedir la democión de un gobierno, el que esté de facto, cuando no satisface tus necesidades o las de tus familias, de tus compañeros de trabajo, de tu colectivo. Y que eso se puede hacer de forma individual o colectiva. Se puede mandar una carta al Tribunal Supremo pidiendo la dimisión del gobierno. Si a alguien se le ocurre solamente esbozar esta idea, no solo será acusado contra revolucionario, será encarcelado, porque está promoviendo la disensión de forma masiva. Y esto es una de las peticiones que se está teniendo en cuenta, porque hay ahora un movimiento movilizativo para solicitar tal emoción. Y esta puede ser la causa del hastío del que se habla en esta noticia, que es masivo, claro, en muchos puntos del país, como reiteración de lo que pasó el 11 de julio del año pasado. Y ahora se repite.
Bueno, acaban de escuchar al periodista independiente Pedro González Reynoso, quien estuvo conversando en Las Noticias Como Son con nuestros colegas Amado Gil y José Luis Ramos. Y él está hablando del tema de las protestas en Cuba y la visita del gobernante Miguel Díaz-Canel a la Coloma Pinar del Río, que fue uno de los pueblos más afectados por el huracán. En medio de todo lo que se está comentando y de todo lo que se ha publicado de esta visita, voy a tocar un punto. Y es un punto que fue escrito en Twitter por Gerardo Hernández Nordelo, coordinador de los Comités de Defensa de la Revolución. Y él escribió que los vecinos de La Habana no deberían protestar por las dificultades ocurridas después del huracán, porque los vecinos de La Coloma no estaban protestando. Eso me parece muy cruel. Equiparar las protestas, ustedes no tienen derecho porque a estas personas que han perdido todo no han protestado. Eso no es así. El derecho a protesta está estipulado en todo el mundo. Todo el mundo tiene derecho a protestar, y más cuando le duele algo, más cuando les molesta algo. Pero está errado totalmente, porque muchos habitantes de Pinar del Río han estado denunciando constantemente después del paso del huracán que en muchos lugares no ha llegado ni una sola visita. No ha llegado nadie del gobierno, no han tenido una asistencia gubernamental. Están quejándose precisamente del abandono del gobierno, que han tenido que reparar lo poco que tienen con sus propias manos sin que el régimen les dé nada. Estas personas están en desamparo total. Ahora, cuando Miguel Díaz-Canel dice sentirse ofendido por las protestas, me parece que no debería hacerlo, no debería decirlo. ¿Por qué? Porque como tú bien dijiste hace un momento, cuando en la televisión cubana se exhiben protestas de diferentes lugares del mundo, no se les dice a esas personas que están erradas. Al contrario, se les aplaude y dicen que están luchando por un sistema más justo. Entonces, ¿por qué los cubanos no pueden luchar por un sistema más justo? ¿Por qué no pueden luchar para alcanzar todas las necesidades y suplir todas las necesidades que tienen por estos días? Y ahí lo dejo.
Claro, y además las protestas a favor del oficialismo en Cuba, todo el mundo sabe que son orquestadas, manipuladas, y montan a los individuos, los cambian de ropa. Marta Beatriz dijo ayer o antier, no recuerdo, que había que fijarse en las botas de las personas que iban a hacer manifestaciones pro oficialismo, y que todas las botas eran iguales, como el día que hicieron el paseo en bicicleta, que todas las bicicletas eran iguales, con una cesta delante.
Yo pedí una bicicleta de esa porque ¿de dónde salieron tan bonitas?
Ahora miren este contraste. Este domingo que pasó, el boxeador cubano que fue campeón mundial, Jordenis Ugaz, fue a el restaurante de Versalles. Había una congregación de cubanos ahí protestando en contra del castrismo. Y estas son las palabras que dijo Jordenis Ugaz: el pueblo cubano no aguanta más. Las personas en nuestro país no aguantan más. ¿Cuánto más dolor y sacrificios va a hacer ese pueblo para mantener a un grupito que llevan una ideología que solo trae pobreza, deshonra, hambre y represión? Eso fue lo que dijo Jordenis Ugaz, que por cierto, tiene mucho dinero porque es un profesional exitoso en su negocio, que es el deporte de los puños, y que con su dinero y las comodidades de su trabajo, que es dar y aguantar golpes, no tenía ninguna necesidad de sumarse como pueblo, pero lo hizo. Y lo hizo voluntariamente, sin que nadie lo apuntara con el dedo y le tuviera que decir. O sea, nadie de los que ustedes dicen que son la mafia mía me le dijo a Ugaz: oye, compañero Ugaz, tú tienes que estar aquí en Versalles a tal hora que te espera. No. Aquí no hay eso.
Claro,
aquí hay libertad.
Claro que no. Y agradeciendo a todas esas personas que se manifestaron por estos días en diferentes lugares del mundo apoyando la causa del pueblo cubano.
Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia, dentro y fuera de Cuba. Bienvenidos a las noticias como son.
Hoy tendremos un programa especial.
Las noticias como son.
Hay que sancionar al régimen, pero no a la gente que va a ver a su familia.
Incluso en la televisión decir que había lugares en que hacía 20 años que no entraba el agua.
Ya no es solo contra todos de la sociedad civil organizada, sino es contra todo el pueblo.
Las noticias como son, todos los días a las 4 de la tarde y a las 9 de la noche por las frecuencias de Radio Martí, en nuestras redes sociales y a toda hora por Radio Televisión Martí.com.
Seguimos en Tempranito y de Mañana Deportes con Pepe Lacalle.
Muy buenos días, amigos de Tempranito y de Mañana. Pónganse cómodos porque aquí vienen los deportes por esta su emisora favorita, Radio Martí. En el béisbol de las Grandes Ligas, hoy comienza la penúltima jornada de la temporada regular de nuestro pasatiempo nacional. Oyeron bien, después de más de 6 meses, por fin podemos decir que estamos llegando a la recta final de la temporada regular, porque los playoffs del béisbol de las Grandes Ligas arrancan este viernes. Los partidos de hoy, incluyendo doble carteleras, todo arranca a las 2 de la tarde con los Yankees de Nueva York en Texas contra los Rangers, y el pitcher abridor será Taillon, 14 victorias, 5 derrotas con efectividad de 3.83. ¿Por qué significa este partido mucho para los Yankees? Están buscando las 100 victorias en la temporada regular del béisbol de las Grandes Ligas. A las 6 p.m. Kansas City contra los Guardianes de Cleveland, los Guardianes encaminados a los playoffs. A las 6 también los Tigres contra los Marineros, también los Marineros de Seattle encaminados a la postemporada. Los Cardenales contra los Piratas de Pittsburgh. Lo único que nos interesa aquí es saber si Albert Pujols va a conectar otro jonrón, porque ya sabemos que los Cardenales ganaron oficialmente la Liga Nacional Centro y los Piratas están eliminados desde hace un mes. Los Bravos de Atlanta contra los Marlins. Damas y caballeros, los Bravos ya también encaminados a los playoffs. Los campeones mundiales esperan defender su título y tienen más de 100 victorias este año. Azulejos de Toronto versus Orioles de Baltimore. Los Orioles resultaron eliminados hace poco tras una muy buena temporada. Los Azulejos de Toronto esperan ganar para mantener ventaja de local y jugar el wild card de la Liga Americana en suelo canadiense. También el martes a las 7 p.m. los Nacionales de Washington contra los Mets. Los Mets tratando de por lo menos 100 partidos este año en la temporada regular. A las 7:10 los Tampa Bay Rays contra los Medias Rojas de Boston. Boston ha tenido una espantosa temporada mientras que Tampa Bay ya empacó y está listo para comenzar los playoffs. Los Diamondbacks de Arizona contra los Cerveceros de Milwaukee. Y entonces las cosas se ponen muy interesantes para los Cerveceros que caminan al borde del abismo. Segundo partido de una doble jornada entre los Yankees y los Texas Rangers. Garrett Cole va a ser el abridor del segundo juego que arranca a las 8 p.m. contra Gray de los Texas Rangers. Garrett Cole tiene 13 victorias, 7 derrotas, efectividad de 3.51. Los Phillies contra los Astros de Houston. Justin Verlander va a ser el abridor para el equipo de los Astros, el favorito para ganar el premio Cy Young de la Liga Americana. 13 victorias, 4 derrotas, efectividad de 1.80. Los Tigres contra los Marineros. Bueno, un poquito de lo mismo. Seattle ya está empacado y listo para enfrentarse en la postemporada contra cualquiera que le pongan enfrente. Los Gigantes de San Francisco ya eliminados. El cubano-americano Carlos Rodón va a lanzar esta noche a las 9 p.m. 14 victorias, 8 derrotas, efectividad 2.88. O sea que si los Gigantes no clasificaron a los playoffs, no es culpa del cubano-americano, el pitcher zurdo Carlos Rodón. Va a lanzar por los Padres de San Diego, que ya está en los playoffs. Sean Manea, que tiene 7 victorias y 9 derrotas. Y por último, los Dodgers de Los Ángeles buscando historia con más de 110 victorias contra los Rockies de Colorado. También hoy, damas y caballeros, hay Champions League, 8 partidazos en la Liga Europea de Campeones. Todo arranca hoy a las 12:45 cuando el Bayern de Múnich, que tiene 6 puntos y 2 victorias, enfrente al Victoria Pilsen de la República Checa, que tiene 0. El Sporting Lisboa de Portugal viaja a Marsella para enfrentarse al Olympique, el Sporting con 6 puntos, el Marsella con nada. El Napoli de Italia también con 6 puntos contra el Ajax Amsterdam, que tiene 3. A las 3 de la tarde, el Atlético de Madrid y sus 3 puntos contra el Club Brujas, que tiene 6. El Eintracht Frankfurt, el actual campeón de la Europa League, recibe al Tottenham Hotspurs de Inglaterra, ambos con 3 puntos. El Bayer Leverkusen de Alemania viaja a Oporto y se enfrenta al club portugués, que no tiene puntos. Y aquí está el partidazo de la jornada. Oigan esto. El Barcelona jugando en Italia contra el Inter de Milán, ambos con 3 unidades, ambos detrás del Bayern de Múnich, que tiene 6. Y ambos equipos, el Inter y el Barça, saben perfectamente bien que uno de esos 2 va a quedar fuera, porque solamente los mejores 2 de cada grupo avanzan a la próxima ronda, a los octavos de final. Así que uno de estos 2 ex campeones europeos, o el Inter o el Barcelona, va a quedar fuera de la Champions League en la fase de grupos. Y por último, el Liverpool en casa contra los Rangers. El Liverpool, el actual subcampeón europeo, pero tiene solamente 3 unidades hasta ahora. Muy bien, amigos, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias Radio Martí.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 9.805 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba. Si acaban de sintonizar ahora Radio Martí, les tengo una mala noticia. Se han perdido 2 horas de programa, pero les tengo una buena noticia. Todavía nos queda 1 hora de programa. Este tempranito y de mañana tienen la producción a Jaime Almiral, en los controles a Teudy Giró, en los deportes a Pepe Lacayo, en la sala de redacción Jorge Jauregui, Elena Rodríguez, Bruno Tocas, Tomás Cardoso, Ada Balda, en los micrófonos Exilda Arjona, Alfredo Jacomino y usted, el oyente, que es la pieza clave de este programa.
Y a los cuales estamos saludando desde ya. Gracias a todos los que empezaron a escucharnos desde bien temprano y los que se han ido incorporando en el camino. Muchísimas gracias a Iván Guerra, sindicalista de Mayabeque, por escribir. Y él nos dice, ustedes odiadores y ellos manipuladores y represores. Gracias, Iván, por escribir. Gracias a Yaciel. Gracias a todos los que han estado en la sintonía desde bien temprano. Mandy Quincaya, el cubano de Finlandia. Yaquisito. Segismundo, que yo sé que está por ahí, aunque no escriba. Y Angelito, que espero que esté muy bien.
Segismundo no escribe porque está pelando aguacate y tiene las manos llenas de
está
aguacate.
Está vigilando la mata de aguacate.
Ah, está de CBP de aguacate.
Uh-huh. Oh. Esas fueron las últimas noticias.
Licenciatura en harina y CBP de aguacate. Oye, unos títulos que están surgiendo
sí,
aquí en este
mucho,
programa.
Mucho.
Son las 8:03 de la mañana. Tiempo de noticias con Bruno Toca.
Más informaciones en tempranito y de mañana. Más de 300 protestas tuvieron lugar en Cuba en el mes de septiembre, indicó un proyecto de la sociedad civil cubana con sede en la ciudad de Miami. Yvette Pacheco informa.
Un promedio de 12 protestas diarias de descontento popular se registraron en Cuba en el mes de septiembre, según estadísticas recogidas por el Observatorio Cubano de Conflictos. Sobre el informe dado a conocer este lunes, Radio Martí conversó con su presidente, Juan Antonio Blanco.
En total, en el mes de septiembre se produjeron 364 protestas en Cuba. La inmensa mayoría fueron por demandas políticas y civiles y el resto, un 38%, fueron por demandas económicas y sociales, aunque cada vez es más difícil distinguir una de las otras. El asunto está en que las que más se hicieron notar fueron las explosiones sociales en la capital, que sumaron más de 30 y a lo largo del país fueron 43, donde miles de ciudadanos participaron rechazando las circunstancias actuales y lanzando la consigna de libertad frente al gobierno.
Según la entidad, en septiembre ocurrieron 43 protestas callejeras masivas en las que participaron miles de cubanos, sobre todo los días 29 y 30 de septiembre. Ellas incluyeron cacerolazos, bloqueo de caminos y marchas. Estas protestas tuvieron lugar en La Habana, Las Tunas, Villa Clara, Holguín, Santiago de Cuba, Mayabeque y Matanzas.
La idea de que estas personas están protestando solamente por la falta de electricidad o lo que sea, es un sofisma, porque la gente que está en Cuba sabe perfectamente que cuando está protestando contra un sistema que no van a poder arreglar con ningún tipo de donativos humanitarios ni con concesiones, porque es un sistema colapsado, ha colapsado todo en el país.
El Observatorio Cubano de Conflictos indica en su informe que entre el 29 y 30 de septiembre se produjeron las mayores protestas desde el 11 de julio de 2021, esta vez en 32 barrios de La Habana, incluidos algunos en el municipio Plaza de la Revolución. Están los centros de poder. El documento expresa además que las protestas continuaron el 1 de octubre, aunque no se contabilizan en este informe. Para Radio y Televisión Martí, Yvette Pacheco.
Por lo menos 2 docenas de personas fueron arrestadas por su participación en las recientes protestas en Cuba, de las que más de la mitad todavía permanecían detenidas, confirmó a Radio Televisión Martí la organización Justicia 11J. Luis Guardia tiene un resumen de los hechos ocurridos la última semana en la isla.
La agencia de noticias Reuters se hizo eco de varios de los reclamos de los manifestantes. Una treintena de manifestaciones se reportaron el viernes y sábado, generalmente en horas de la noche. La población expresó su desesperación ante la falta de fluido eléctrico.
El problema es que cuando el pueblo sale, pone la luz de lado allá. Ahora vamos a ver, mira, ya está medio de lado acá. Pero que la comida a los niños se les pudrió. Los niños no tienen comida, no tienen agua fría, no tienen nada. pero el pueblo está saliendo elegantemente porque el pueblo no se va a pagar ni con la policía.
Cuatro días, desde el martes a las 10 de la mañana aquí no hay luz, desde el martes. Y entonces en otros lugares hay luz, ¿qué hacemos? Lo único que queremos es luz. Yo tuve que botar toda mi comida hoy porque no tenía dónde guardarla.
La situación es desesperante, según denuncian desde la isla. Las fuerzas paramilitares del régimen han reprimido a los manifestantes. Los cubanos han grabado y difundido al mundo mediante las redes sociales las protestas y el accionar represivo del régimen. Los medios internacionales de prensa destacados en la isla también se han hecho eco de ello. En fotos publicadas por prensa asociada se observa cómo son golpeados los manifestantes. Tras el paso de Yang por la isla se produjo un apagón generalizado, incluso en áreas no afectadas por el meteoro.
Lo único que pido es que pongan la corriente para mis hijos, que llevan una pila de días sin poder tomarse un poquito de yogur, porque todo está echado a vender.
Hay niños que no tienen alimentación, no hayan de guardar alimentos, viejos encamados que no tienen oxígeno, y entonces por eso estamos protestando.
Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
El secretario de Estado Anthony Blinken aseguró este lunes en Bogotá, Colombia, que Cuba seguirá en la lista negra de países instigadores del terrorismo. En una conferencia de prensa con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, Blinken explicó que de momento no habrá cambio alguno y que los Estados Unidos tienen leyes y requisitos claros y continuará evaluando si Cuba seguirá mereciendo tal designación. Petro dijo que es injusta la presencia de Cuba en dicha lista porque fue el gobierno de Juan Manuel Santos que pidió a Cuba que albergara primero las negociaciones de paz con las FARC, que incluso la administración de Obama respaldó y luego que lo hiciera con el ELN. Sin embargo, Petro no mencionó un atentado del ELN en enero del año 2019 contra una academia de la policía en Bogotá donde 23 personas murieron y 66 fueron heridas. Debido a ese crimen, Colombia solicitó a Cuba la extradición de 4 guerrilleros del ELN, entre ellos a su jefe. En mayo, los Estados Unidos anunció que mantendrá a Cuba en la lista de países que no cooperan totalmente con sus esfuerzos antiterroristas y explicó que mantiene vínculos con los países designados como patrocinadores del terrorismo. Aloja a dirigentes del ELN a pesar de las peticiones de Colombia para su extradición y continúa albergando a fugitivos norteamericanos. El presidente Joe Biden visitó Puerto Rico, donde anunció más de 60 millones de dólares en ayuda para que la isla se recupere de los daños causados por el huracán Fiona. Desde la Casa Blanca, informa Jorge Agobián.
Mientras Florida comienza el proceso de recuperación, en Puerto Rico queda mucho trabajo por delante tras el paso del huracán Fiona hace 2 semanas. El presidente Joe Biden visitó el territorio estadounidense este lunes.
Estoy determinado a ayudar a reconstruir a Puerto Rico más rápido que en el pasado, más fuerte y mejor preparado para el futuro.
Fiona azotó Puerto Rico el 18 de septiembre como huracán categoría 1, dejando un saldo mortal de más de 20 fallecidos. Biden anunció desde la isla que el gobierno federal destinará más de 60 millones de dólares adicionales para la recuperación a través de la ley bipartidista de infraestructura promulgada en noviembre del año pasado.
Y me refiero a reconstruirlo todo y reconstruirlo de una manera resiliente, de modo que cuando vuelvan las tormentas, que lo harán o no, no ocurrirá con el daño que causó antes.
Entre las inversiones, indicó el mandatario, está fortalecer muros, carreteras y puentes y crear un nuevo sistema de alerta de inundaciones.
Y hasta aquí el boletín informativo de las 8 en Tempranito y de mañana.
Tempranito. Para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 8 y 11 minutos de la mañana. Y esperando a nuestro amigo Tomás Cardoso, déjame decirte rápidamente, Exil, algunas efemérides de un día como hoy, 4 de octubre. 4 de octubre de un día tan lejano como 1582, en Roma, el Papa Gregorio 13, 13, como quieras decirlo, decretó el calendario gregoriano en sustitución del calendario juliano. Le dieron un machete al almanaque que de 4 de octubre de 1582 se brincó al 15 de octubre de ese mismo año. O sea, del 4 al 15. Esos 11 días ya, nunca existieron.
A su conveniencia.
¿Por qué? No, es que había que ajustarlo porque hay una diferencia de en sí, el calendario sí. Este, un día, está desajustado un día cada 3.000 años. Claro, bueno, nadie, ninguno de nosotros se va a poner a contar un día cada 3.000 años.
Por eso te pregunto, ¿a su conveniencia? ¿Para qué? Bueno, en fin. ¿Por qué?
3.000 años, pero alguien dijo 67.000 milenios. Oh, sí, esa gente sí se van a dar cuenta. Son las 8 y 12 minutos de la mañana. Tomás, buenos días.
Buenos días, Alfredo. Buenos días, Isilda. Están muy animados ustedes hoy.
Buenos días. Aquí estamos. Bueno, estamos, pues, que ya es bastante.
Cómo no. Vamos a estar hablando en el espacio. Hoy se cumple la primera semana del paso del huracán Ian por el occidente cubano. Y en Pinar del Río el cuartico está igualito. En una semana fuera la visita en 3 oportunidades consecutivas a Pinar del Río de Díaz-Canel para amenazar y reprimir y prometer lo que no van a cumplir, vamos a hacer un recorrido por la ciudad de Pinar del Río, donde único allí pues se ha restablecido la electricidad es en el reparto Calero. Para quienes son pinareños y nos están escuchando, el reparto Calero es un lugar donde la mayoría de los residentes son miembros de la nomenclatura del gobierno ahí, miembros del MININ, médicos, figuras del gobierno, ya hay electricidad. Sin embargo, en todo lo que es el casco histórico, la situación sigue igual, sin agua, sin electricidad y sin alimentos. No obstante eso, pues el gobernante cubano declaró este domingo ahí en La Coloma, en una visita, en el puerto pesquero donde se producen las langostas que llevan a los hoteles y que se exportan, que no ven los cubanos, que las protestas en Cuba no son legítimas, imagínate tú. Vamos a hablar también de Juanes, donde están sin electricidad y sin agua, y específicamente en San Juan y Martínez, que más allá, aparte de la cantidad de personas que están dañadas en la capital, en la cabecera provincial, la situación de San Juan y Martínez es desastrosa. Se habla de cerca de 12.000 casas de secado de tabaco que quedaron totalmente dañadas. Hay muchas casas que son pérdida total, y ahí no se ha aparecido nadie todavía a las autoridades, ni un liniero. Esta es la situación que hay en el escenario, y vamos a estar dándole seguimiento, que es bastante dramático. Y, por supuesto, el tema de los apagones, sigue el cachumbambel, sí. El gobierno cubano, porque no ha dado la cuenta. Se fue la guitera otra vez de circulación, que es la que más produce energía a nivel nacional, está fuera de sincronización. Hasta ahora se mantiene La Habana sin interrupciones en el día de ayer, pero en el interior del país el cuartico está igualito. Es decir, que ese es el escenario y el plato fuerte que tenemos.
Pero Tomás, ¿por qué no detienen la construcción de los hoteles y destinan ese dinero a arreglar esa infraestructura que está tan mal en el país?
¡Qué ambiciosa tú eres!
¡Ah, mira! Ahí tienen una idea. No, yo soy odiadora. Bueno, que quede claro.
No, y también podían coger los hoteles para albergar a los cubanos que están sin casa.
También, creo que desvíen el dinero un poquito.
Vamos a hablar con Barrero ese tema, Alfredo.
Claro. No, muchachos, tranquilo que él está paseando. Él está paseando.
Sí, bueno, sí. Y poniendo fotos en Twitter de su viaje.
Como le dicen los cubanos, qué gordo está Barrero.
Bueno.
Bueno, hasta luego, buen día.
Para estar al tanto de las noticias dentro de Cuba y los eventos mundiales que afectan el pueblo cubano.
Cambió en Cuba por la brutal represión.
Quédense con Radio Televisión Martí.
Y Estados Unidos apoya a todos los cubanos.
Por las plataformas digitales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube.
Tienen dinero para construir los hoteles, para construir de todo. A nosotros nos tienen pasando hambre.
Y a toda hora por radiotelevisionmartí.com.
Son las 8 y 16 minutos de la mañana. Seguimos aquí en Tempranito y de Mañana con más efemérides históricas de un día como hoy, 4 de octubre. Un día como hoy de 1895. Aquí en Estados Unidos, en Rhode Island, se celebró el primer abierto de golf. ¿Tú sabes jugar golf, Exilda?
No.
¿Nunca has jugado golf? No. ¿Y golfito, que es más
invítame,
golfito, sí?
Invítame, ¿no?
Ah, te voy a invitar a jugar golfito. Mm. Hay mucha gente que le gusta, para mí es un golf. Darle a la pelota, mira, y camina,
ay,
hasta
ay,
allá.
Okay, no sé qué.
No, uh-huh. Vieja, no. O sea, ¿qué? Está loco. No. Además, como todas las pelotitas son blancas, después que tú la tiras, tú no sabes si te confundió con
¿De
otra
quién era?
O viene un gracioso y tiró, te escondió la tuya y te tiró una más lejos. No,
en los campeonatos golf no pasa eso. No.
No, me gusta
hay
más.
Personas que están observando, hay jueces, todo. Ahora sí es amateur.
El parchí me gusta más.
Ah, y los palitos chinos.
Uh-huh.
Y los yaqui.
Y los yaqui. Yo no sé cómo tú te levantas del piso después que juegas yaqui, pero bueno.
Ah,
no se puede jugar yaqui en una mesa.
Cuidado con lo que estás hablando.
¿Tú juegas yaqui en el piso o en una mesa?
En el piso.
En el piso. Por poco te equivocas. ¡Qué mentirosa tú eres! Tú no juegas yaqui ya. ¡Qué mentirosa tú eres! Un día como hoy de 1940, en Brennero, en Italia, en el marco de la Segunda Guerra Mundial, se encontraron otra vez Adolfo Hitler y Mussolini. Recuerden, Hitler hablaba alemán, Mussolini más de una lengua. Por tanto, aunque Hitler tenía su intérprete personal, Mussolini le hablaba en alemán. En 1957, Silda, ¿tú crees que yo puedo decir esto ahora?
No sé.
Déjame ver
quién es.
Es una efeméride que tiene que ver con la Unión Soviética.
Ay, no, niño, no. Si es con la Unión Soviética, olvida eso.
No, pero mira a ver si hay algún permiso escrito ahí que yo pueda decir.
No, olvida eso.
Bueno, jugándome el puesto de trabajo. Un día como hoy, de 1957, la Unión Soviética lanzó el Sputnik 1, el primer satélite artificial de la historia humana. Para que vean que aquí no hay censura, ¿oyeron?
Y después desaparecieron las revistas.
¿Verdad que sí? Que después
sí, porque le ponían Sputnik a todo. Y entonces hasta
sí,
la revista.
Sí, después de la bolita con alambre esa que tiraron, después hicieron una revista y
le
desapareció.
Le ponían ese nombre a todo, a todo, a
sí?
todo.
Odiadora que eres.
Yo
bien.
Sí.
Un día como hoy, del año 1958, el primer servicio aéreo transatlántico con pasajeros se inauguró por la British Airways entre Londres y New York. Un día como hoy, del año 2011, ya este es más para acá del almanaque, salió a la venta el iPhone 4S aquí en Estados Unidos un día antes de la muerte de Steve Jobs. iPhone 4S. ¿Por cuánto va ya el iPhone? ¿14, 15?
¿El 14?
14, dice Teddy. ¿Qué?
El 14.
El 14. Son 14.
Sí.
Son 14. Bueno, pues nada.
Le
vamos.
Le pones un juguetico nuevo, algo nuevo y dale. 14, 15,
sí.
16.
¿Cuántas cámaras tiene ahora los 17. Teléfonos? ¿Tres cámaras tienen?
Uh-huh.
Tres cámaras, dice Jaime. Uh-huh. La mía tiene media cámara. Y a veces se me poncha y le tengo que inflar.
Esa obsolencia tecnológica que te rodea, de la sí. cual no acabas de salir.
Yo todavía digo, ay, ¿dónde está el cero? Para darle la vuelta al cero.
No.
Señoras y señores, para los amantes del cine, sobre todo el cine mudo, nació un día como hoy un actor, guionista y director estadounidense de cine mudo cómico. Ganó un Oscar honorífico en su carrera en 1960. Estamos hablando de Buster Keaton, quien ocupó el séptimo lugar entre los 50 mejores directores del cine listado en la revista Entertainment Weekly. En 1999 ocupó el puesto 21 de los mejores actores del cine clásico del Instituto Americano del Cine de los 100 años, 100 estrellas. La película El maquinista de la General del 1927, en la que él trabajaba, ocupó el puesto 18 de la lista de las 100 mejores películas del Instituto Americano del Cine. Si se recuerdan, Buster Keaton, una de las particularidades que tenía es que, bueno, siempre corría delante de la policía,
sí.
nunca lo cogían, y no sonreía en el cine. En una escena esbozó una sonrisa y después en una entrevista dijo que se había arrepentido porque no se reía en el cine. Nació un día como hoy John Atanasoff, destacado ingeniero electrónico estadounidense de origen búlgaro. Su trabajo, de este señor, de John, fue fundamental para el desarrollo del ordenador digital moderno. Él inventó el primer ordenador digital electrónico en la década de 1930. ¿Están oyendo? Uh-huh. 1930. Nació un día como hoy uno de los grandes actores de Estados Unidos, un actor que trabajó en megaproducciones como El Cid, trabajó en Ben-Hur, trabajó en Los Diez Mandamientos, en El Planeta de los Simios y su secuela Charlton Heston. Nació un día como hoy, 4 de octubre de 1923. Murió en el 2008, Ben-Hur. Así que, bueno, nació un día como hoy esta gran cantante española, muy famosa en España, pero sobre todo muy famosa en México, porque el pueblo mexicano quería muchísimo a Rocío Dúrcal. Amor eterno e inolvidable, tarde o temprano estaré contigo para seguir amándote. Ahí, a través del plástico que los separan, cada uno en su puesto, están bailando Jaimito Almiral y Del de Giró. Bailando al estilo de un vals, eso parece más bien una ranchera con vals, pero no sé por qué bailan así. Han desfasado los dos, pero bueno, no importa. Menos mal que el plástico los separa. No vayan a tumbar algo ya, siéntese ya. Le decían la española más mexicana, también le decían la reina de las rancheras, nació en Madrid. Y murió en Madrid, Rocío Dúrcal. Nació un día como hoy una gran actriz y productora estadounidense de teatro, cine y televisión. Mucha filmografía que tiene Susan Sarandon. Está de cumpleaños. Caballero, ¿cómo ha hecho películas esta señora? Tremendísima actriz Susan Sarandon. Está de cumpleaños. También nació para los amantes de Sangre, Sudor y Lágrimas. Este bajista estadounidense de esta banda que responde al nombre de Jim Fielder nació un día como hoy. Jim Fielder, vamos a escuchar a Sangre, Sudor y Lágrimas. What goes up must come down. Spinning wheel, got to go round. Talking about your troubles, it's a crying sin. Ride a painted pony, let the spinning wheel spin. You got no money and you. Qué clase de música. Mirecita montada en cajebola.
Vamos.
Mirecita montada en cajebola.
Si traducimos sangre. Eso al español, mejor no.
Sangre, sudor y lágrimas. Para los amantes del fútbol, este señor que nació en Santa Fe, exfutbolista, exentrenador argentino que responde al nombre de Jorge Valdano, dirigió el Tenerife, el Valencia, el Real Madrid, las Palmas Deportivo, el Real Zaragoza. Bueno, ¿qué no ha hecho Jorge Valdano por el fútbol? Está de cumpleaños Valdano. Y uno del patio que está de cumpleaños también, pero que nació en La Habana, se llama Juan Francisco. Y la gente dice, ¡oye, Juan Francisco está de cumpleaños! Juan Francisco me llamó esta mañana para decirme, Jaco, por tu madre, felicítame, que me vas a hacer feliz. Yo le dije a John Secada, yo no voy a decir que está de cumpleaños Juan Francisco, porque todo el mundo te conoce como John Secada. Está de cumpleaños, señores. Muchas felicidades a John Secada.
Hey, everybody, este es John Secada y estoy aquí para ustedes.
Esa canción yo se la dedico a Exilda. No puedo estar otro día más sin verte.
Sí, sí.
Él me la fachó.
Él me quiere
muchísimo.
Secada
me fachó esa canción porque yo se la dedico a Exilda. Antes de conocerla.
Por favor.
John Secada, 3 premios Grammys, ha vendido más de 20 millones de álbumes alrededor del mundo. Imagínate tú que lo vendiera a peso. Ha vendido más de 20 millones, vendiéndolo a peso. Oye.
Él siempre saca la cuenta de todo. Bueno, de John Secada para el tiempo. Este martes para Cuba, los nublados y las lluvias continúan incrementándose en torno a un área de bajas presiones en el Atlántico Oriental. al sur-suroeste de las islas de Cabo Verde, por lo que pudiera ser en unos 2 días una depresión tropical. Se pronostica que para los próximos días este sistema pudiera alcanzar algún desarrollo tropical mientras se aproxima a las islas del sur del arco de las Antillas Menores. La presencia de la hondonada mantiene la inestabilidad sobre el oriente de Cuba, provocando algunas lluvias. Hasta el amanecer se mantendrán los nublados y la mayor probabilidad de lluvia se prevé en la región oriental y serán aisladas en el resto de Cuba con un ambiente fresco. No se espera desarrollo de perturbación ciclónica tropical este martes en el resto del Océano Atlántico, Mar Caribe y el Golfo de México.
Deportes con los grandes. Programa donde se presentan los grandes de Cuba. Deportes con los grandes. Entrevistas, comentarios, análisis y estadísticas. Deportes con los grandes. Con Edenio Navas González. De lunes a viernes a las 11:30 de la mañana y a las 3:30 de la tarde. Y los sábados y domingos a las 2 de la tarde. Por las frecuencias de Radio Martí y por Radio Televisión Martí. .com. Radio Martí presenta la postemporada del béisbol de las Grandes Ligas.
Les habla Pepe Lacayo para invitarles a que no se pierdan la postemporada 2022 del béisbol de las Grandes Ligas, comenzando este domingo 9 de octubre.
Soy Lourdes Gurriel.
Rubén Elías.
Alan Nieto.
Les habla Leicester Ramírez por Radio Martí.
Recuerden los playoffs del béisbol de las Grandes Ligas en vivo y en directo por esta su emisora favorita, Radio Martí.
Café Digital. El repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología. De lunes a viernes a las 9 de la mañana y a las 11 de la noche. Y no se pierda los sábados y domingos el resumen de la semana de Café Digital. Por las frecuencias de Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.com. Descarga gratis la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Es la aplicación interactiva que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba. Fotos, audios, videos y alertas sobre noticias. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura. Con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta.
Onda corta.
Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Tempranito y de mañana. Para informar y alegrar a la familia cubana.
8:30 de la mañana. Seguimos aquí en Tempranito y de mañana. Le acabo de colgar el teléfono a un gran actor que trabajó en una película que se llama Embarazados. Trabajó en otra que se llama 7 años, Toc Toc, La Tribu, como yo. Nació en Sevilla, España, en el 4 de octubre de 1974, igual que yo.
Pero hasta las cuantas.
1974.
Un poquito más y él es de los 2000.
No, como yo, en Sevilla, España.
Un poquito
España.
Más y él es millennial.
Paco León está de cumpleaños hoy. Señores, esta película, yo la primera vez que vi a Paco León lo vi en 7 años, después lo vi en Toc Toc y después en La Tribu. Pero en 7 años, tremenda película. Es una película corta, dura 1 hora 15 minutos aproximadamente. Es una película corta y es una película, la voy a voy a contar la trama, no voy a decir en qué acaba. Es una película en que cuatro amigos contratan a un, espérate un momentico, todavía
vamos,
falta
mediador.
Cuatro amigos contratan a un mediador.
¿Si lo dejamos?
Porque esos cuatro amigos trabajan en una empresa que lo que hacen es lavar dinero y se enteran de que le echaron para adelante, va a venir Hacienda.
Ya tú hablaste
en España.
De eso,
espérate,
aquí.
Pero eso fue el año pasado. Y resulta que uno de ellos se tiene que echar la culpa para salvar los millones de los demás. Echándose la culpa, esa persona va a cumplir 7
con
años
la buena memoria
para salvar
que yo
a los
tengo.
Amigos. Y ahí empiezan los amigos a decir, no, pero yo hice tal cosa. No, Teddy, tú eres el que va a cumplir 7 años. Y Teddy se vira para Jaimito y le dice a Jaimito, no, pero Teddy, tú hiciste esto y esto y esto. Y yo soy más bárbaro que tú. El que debe cumplir 7 años y decirte, a mí me vas a atacar. Y se forma un tripilingo para ver quién va a cumplir 7 años. Y el mediador es el que tiene que mediar, que es uno de afuera. Señores, si pueden ver la película 7 años, una película bien barata, hecha en un almacén, pero se la recomiendo. Qué buena está esa película.
Ya fue recomendada el año pasado, pero se la recomendamos de nuevo.
Claro, claro, claro. ¿Por qué tú te ríes? ¡Odiadora! Son las 8:32 de la mañana y ahora viene un boletín de noticias con... Con poco digo Paco León. Con Bruno Tócar.
Con Paco Tócar. Efectivamente, el boletín de las 8:30 en tempranito y de mañana. Aumenta el valor del dólar y se agudiza la depreciación del peso en el mercado informal de Cuba. José Luis Ramos presenta el análisis de un economista.
El precio del dólar en Cuba sigue subiendo en el mercado negro. La moneda estadounidense llegó a los 200 pesos cubanos, según reportó El Toque, medio independiente que publica diariamente una tasa de cambio extraoficial. Ángel Rodríguez Pita, consultor de emprendedores, confirmó desde La Habana un alza en el precio del dólar en el mercado informal.
El dólar ahora ha pasado a cotizar más que el euro, porque las personas necesitan dólar para salir a Nicaragua. Entonces se ha convertido, vamos a decir, el dólar, pese a que es una moneda de ahorro, en este momento se ha convertido ya en una moneda de ahorro dentro del mercado nacional, pero pasa a ser una moneda que tiene un valor de uso notable, porque las personas necesitan salir fuera de Cuba, pero también los emprendedores necesitan hacer compras fuera de Cuba, y entonces, bueno, ya entonces comienza a usarse el dólar con mayor fuerza. El euro en este caso, como fuera de Cuba, va perdiendo valor en los mercados y demás, por todo el tema de la crisis mundial y sobre todo la guerra en Ucrania, comienza a cotizarse con menor valor, por supuesto, dentro del escenario cubano, entonces ya empieza a perder ese valor de uso, porque fuera, en los países de Latinoamérica, es más difícil cambiar el euro por un valor razonable, ¿no? Sí, razonable para los cubanos. Entonces, ya sencillamente, el euro está por debajo de la moneda libremente convertible, esta llamada MLC, y entonces se posiciona el dólar en 200 pesos, el MLC cerca de los 198 más o menos, y el euro en los 195 pesos aproximadamente. Y no olvidar nunca una moneda que ha tomado fuerza, que es el dólar canadiense. Aquí muchas veces se obvia, pero el dólar canadiense ya viene con mucho empuje porque se le ha dado un protagonismo por parte del sistema financiero cubano.
Según Rodríguez Pita, el dólar sigue y seguirá subiendo. No hay forma de controlar la inflación que golpea a toda la población cubana, destacó.
El punto de equilibrio de la economía cubana está en los 250 pesos, porque recordar que lo que se hizo fue multiplicar por 10 veces los salarios, 10 veces han aumentado de forma gradual los precios de los productos, todavía hay productos que no llegan a las 10 veces, y por tanto la moneda irá aumentando, es decir, el dólar dentro del mercado nacional tiene que aumentar esas 10 veces respecto al peso cubano. Entonces, el punto de equilibrio está en los 250 y se espera que eso sea en el cierre del primer semestre de 2023.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Una semana después que azotara el huracán Ian, la más occidental de las provincias de Cuba, los pinareños claman por la ayuda. Roxana Romero informa.
Decenas de miles de pinareños siguen sin electricidad una semana después que el huracán Ian devastara la zona occidental de Cuba. Según informes oficiales, casi 30.000 viviendas sufrieron daños, 2.000 de ellas derrumbadas. El gobernante Miguel Díaz-Canel visitó la zona afectada el pasado fin de semana con el propósito de, según Cuba Debate, concentrar las fuerzas y acciones de recuperación en los territorios de Pinar del Río y Artemisa, donde se produjeron los mayores daños. Según reportó el portal digital Cubanet, la situación es desesperante. Yoelkis Torres Tápanes informó desde un pueblo pinareño que las personas se preguntan qué va a ser de ellas, ya que nadie ha venido a preguntar qué les hace falta y que la situación es muy difícil.
Hemos estado ya en tres comunidades ya dentro de Pinar del Río y es así constantemente, todas las casas en total derrumbe, ausencia de alimentos, no han llegado muchas de las autoridades. Ha sido bien complejo realmente la situación y cada minuto que pasa, tensión está en las personas porque, por ejemplo, en aquí en una de las comunidades, estamos en Campo Alegre y la anterior y Punta de Carta, los niños llevan más de 15 días sin ir a la escuela porque no tienen combustible para la guagua, no ha entrado ni tan siquiera el abastecimiento de alimentos, no hay pan, no hay agua, no hay nada.
Mientras tanto, los maestros y profesores se encuentran limpiando y creando condiciones para reiniciar el curso escolar. Roxana Romero, Radio Televisión Martí.
El gobierno de Cuba afirmó este lunes que ha mantenido contactos con los Estados Unidos con respecto a los daños causados por el huracán Ian. La Cancillería de Cuba dijo en Twitter que los gobiernos de Cuba y los Estados Unidos han intercambiado información sobre los cuantiosos daños y lamentables pérdidas ocasionados por el huracán Ian en ambos países. El texto de la Cancillería agrega que La Habana también mantiene comunicación con otros gobiernos interesados en los estragos y necesidades para la recuperación de Cuba. El diario estadounidense The Wall Street Journal publicó el viernes una información exclusiva según la cual Cuba hizo una inusual petición de ayuda de emergencia a los Estados Unidos. El periódico señala que según la administración Biden, la prioridad del régimen cubano con dicha ayuda sería los hospitales, los sistemas sanitarios y la infraestructura de bombeo de agua, entre otras. El senador por el estado de la Florida, Marco Rubio, criticó la decisión de la administración del presidente Joe Biden de haber intercambiado a los sobrinos de la esposa de Nicolás Maduro, acusados de narcotráfico, por 7 estadounidenses detenidos en Venezuela. Alejandro Marcano informa.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, liberó a 2 sobrinos de la esposa del dictador venezolano Nicolás Maduro, condenados por narcotráfico a cambio de la excarcelación de 7 estadounidenses detenidos en Venezuela.
Lo que ha hecho Biden es bochornoso, pero no realmente una sorpresa. Le ha entregado 2 narcotraficantes, en cambio a 7 inocentes que fueron arrestados y estaban en Venezuela sin causa. Y esto lo que ha hecho son 2 cosas. Ha premiado al régimen Maduro y a la misma vez ha puesto un precio sobre la cabeza de norteamericanos en todas partes del mundo. Ahora todos los tiranos y dictadores saben que pueden capturar americanos, pueden mantenerlo encarcelado injustamente y van a poder recibir algo en cambio.
In our discussions, I also raise serious concerns.
Según pronunció el secretario de Estado Anthony Blinken, y citamos, acogemos con beneplácito la liberación y el regreso largamente esperado de 7 ciudadanos estadounidenses detenidos injustamente en Venezuela. Nunca dejaremos de trabajar hasta que todos los ciudadanos estadounidenses retenidos como rehenes o detenidos injustamente en todo el mundo estén en casa.
Es bochornoso y es más bochornoso todavía que no lo coordinaron con el gobierno interino del presidente Guaidó.
Guaidó escribió en un tuit, la liberación de 7 rehenes estadounidenses secuestrados por la dictadura es una buena noticia para sus familias. En Venezuela luchamos por liberar a nuestro país y a todos los presos políticos que están siendo torturados por el régimen, como señala el informe de la misión ONU. En 2017, Frank y Francisco Flores de Freitas y Efraín Antonio Campos Flores fueron condenados en Nueva York a 18 años de prisión. Estaban acusados por intentar traficar a Estados Unidos 800 kilogramos de cocaína. 5 de los 7 liberados por Caracas son exdirectivos de la petrolera Citgo, 4 estadounidenses nacidos en Venezuela y un venezolano residente permanente en Estados Unidos, acusados por el régimen venezolano de corrupción en el país caribeño y condenados a entre 8 y 13 años de prisión. También fue liberado un exmarín detenido hace 2 años y procesado por terrorismo y uno de los 3 estadounidenses arrestados este año en la frontera con Colombia y cuyas identidades no habían sido reveladas por fuentes gubernamentales. Alejandro Marcano Santelli, Radio Televisión Martí.
Y hasta aquí el boletín informativo de las 8:30 en Tempranito y de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:40 de la mañana. Muchísimas gracias a Bruno Tocars por este servicio informativo.
Un saludo para la gente del Club de Manzanillo.
Los Cross y Crash.
Que desde bien temprano sintonizan y siguen ahí, igual que Mandy Quincalla.
Mandy Quincalla.
Hay que ponerles una medalla.
Sí,
una
señor.
Medallita. Y Yaciel, que le gustó mucho lo que hablaste, la efeméride sobre la Unión Soviética. Que se estaba riendo muchísimo.
Sí, la lata leche con antena, que bueno, sí. En aquella época, tú, ahora nos parece.
Eso era un impacto Flash Gordon, tecnológico.
Parece, claro, uh-huh. Nos parece Flash Gordon.
Era lo último de lo último.
Sí, sí, sí. Bueno, me quedan unos breves.
Informativos.
Gente que nació un día como hoy, gente famosa. Para los amantes del fútbol, nació y un día como hoy está de cumpleaños. Nació en Argentina, en Buenos Aires. Mauro Camaronesi, que está de cumpleaños, jugaba como centrocampista, así que hizo gimnasia de esgrima y después dijo, no, lo mío es el fútbol, y se fue a jugar fútbol. Está de cumpleaños. También está de cumpleaños esta actriz estadounidense que nació en San Francisco, California, Alicia Silverstone. La gran película de Batman and Robin, ella protagonizó Batman and Robin en 1997, hizo de Batgirl. Alicia Silverstone está de cumpleaños, nació en 1976. Caramba, la iba a llamar, tenía el teléfono de ella, pero se me cayó en el agua el teléfono y lo perdí. Nació un día como hoy Ignacio Boschetto. Este señor es un joven tenor italiano que canta lindo, canta lindo. Vamos a escucharlo y después le digo a qué agrupación pertenece. Por supuesto que Ignacio Boschetto es este joven tenor italiano que nació en el 94 y es integrante de la agrupación Il Volo.
Passeranno primavera, giorni freddi e stupidi da ricordare, maledette notti persi a non dormire, altri a fare l'amore.
Tenemos una voz similar, lo que pasa que, bueno, a mí no me dio por cantar en italiano. Gente también, ¿cómo?
Menos mal.
Menos mal. Gente famosa que falleció un día como hoy, porque también hay gente famosa que falleció un día como hoy. La religiosa española Santa Teresa de Jesús, Teresa de Ávila, falleció un día como hoy, esta monja fundadora de la Orden de Carmelitas Descalzos. Falleció un día como hoy. También Rembrandt, ese pintor y grabador holandés. La historia del arte, por supuesto, que lo considera uno de los grandes pintores barrocos y quizás el más grande, diría yo, de la historia de los Países Bajos. Murió un día como hoy Rembrandt en 1669. Y murió un día como hoy una joven que no tenía por qué morir, pero la vida la llevó por un camino extraño. Janis Joplin, esta cantante estadounidense de rock y blues, un ícono hippie de la década de los 60, con una voz increíble, una de las integrantes de este terrible club de los 27, gente famosa que muere con 27 años. En este club de los 27, Jimi Hendrix también murió, Jim Morrison, Amy Winehouse también. No sé por qué está este número místico, este club de los 27 que se lleva a músicos, artistas y actores famosos que fallecen a esta edad de los 27 años.
Vamos a seguir entonces hablando de música y voy a hablarles de este cantante cubano primero que se ha sumado o se sumó a la ayuda que ha dejado el huracán Ian a los damnificados por acá en la Florida. Y le estoy hablando de Lenier Mesa. Él ha posteado en sus redes sociales, en sus cuentas de Instagram, acerca de toda la devastación que pasó acá también en el estado de la Florida por el huracán Ian y cómo se han sumado muchísimos gestores por acá, artistas, personas que tienen negocios para ayudar a los pobladores. Eso me parece súper, súper bien. Bueno, ahora les voy a hablar de los Billboard que se efectuaron el pasado sábado, donde hubo momentos especiales para Cuba. Como les conté, se pidió que se ayudara a los cubanos en medio también de todas las dificultades que habían pasado por el huracán Ian. Pero les voy a hablar de un momento único en los Billboard, donde Willy Chirino le ha dado un premio a Rafael. Les conté aquí, y ellos dijeron, no sabían, y me imagino que los oyentes tampoco saben, que el tema Escándalo lo escribió, lo compuso y lo arregló Willy Chirino. Ese tema que escuchamos tantas veces en la voz del cantante Rafael.
Escándalo, es un escándalo.
Miguel Rafael Martos, internacionalmente conocido como Rafael. Si usted pone eso en la radio con ese nombre, nadie, si lo presenta, nadie sabe quién es. Pero si dice Rafael, enseguida lo reconocemos. Y bueno, los Billboard le dieron el premio Trayectoria Artística. Este cantante y actor español tiene casi 80 años y más de 6 décadas de carrera musical y ha recibido este premio. Willy Chirino fue el encargado de darle el premio y dice que se sintió muy, muy feliz de y que tuvo mucho gusto en entregarle el premio Billboard Trayectoria Artística a Rafael. Dijo que para él era muy emblemático porque, como les dije, es el autor, el productor y arreglista de Escándalo, esta canción icónica en la carrera de Rafael. Rafael, muy feliz, agradeció al público y a todos sus amigos. Le dio un abrazo muy fuerte a Willy Chirino y le dio las gracias por todo su apoyo.
No me importa que murmuren y que mi nombre censuren por todita la ciudad. Ahora no hay quien me detenga, aunque no pare la lengua de la alta sociedad. Este río desbordado no se puede controlar.
Ocho cuarenta y nueve minutos de la mañana, tiempo de deportes con Pepe Lacayo.
Muy buenos días, amigos, de tempranito y de mañana. Pónganse cómodos porque aquí vienen los deportes por esta su emisora favorita, Radio Martí. En el béisbol de las Grandes Ligas, hoy comienza la penúltima jornada de la temporada regular de nuestro pasatiempo nacional. Oyeron bien, después de más de 6 meses, por fin podemos decir que estamos llegando a la recta final de la temporada regular, porque los playoffs del béisbol de las Grandes Ligas arrancan este viernes. Los partidos de hoy, incluyendo doble carteleras, todo arranca a las 2 de la tarde con los Yankees de Nueva York en Texas contra los Rangers, y el pitcher abridor será Taillon, 14 victorias, 5 derrotas con efectividad de 3.83. ¿Por qué significa este partido mucho para los Yankees? Están buscando las 100 victorias en la temporada regular del béisbol de las Grandes Ligas. A las 6 p.m. Kansas City contra los Guardianes de Cleveland, los Guardianes encaminados a los playoffs. A las 6 también los Tigres contra los Marineros, también
los Marineros de Seattle encaminados a la postemporada. Los Cardenales contra los Piratas de Pittsburgh. Lo único que nos interesa aquí es saber si Albert Pujols va a conectar otro jonrón, porque ya sabemos que los Cardenales ganaron oficialmente la Liga Nacional Centro y los Piratas están eliminados desde hace un mes. Los Bravos de Atlanta contra los Marlins. Damas y caballeros, los Bravos ya también encaminados a los playoffs. Los campeones mundiales esperan defender su título y tienen más de 100 victorias este año. Azulejos de Toronto versus Orioles de Baltimore. Los Orioles resultaron eliminados hace poco tras una muy buena temporada. Los Azulejos de Toronto esperan ganar para mantener ventaja de local y jugar el wild card de la Liga Americana en suelo canadiense. También el martes a las 7 p.m. los Nacionales de Washington contra los Mets. Los Mets tratando de por lo menos 100 partidos este año en la temporada regular. A las 7 y 10 los Tampa Bay Rays contra los Medias Rojas de Boston. Boston ha tenido una espantosa temporada mientras que Tampa Bay ya empacó y está listo para comenzar los playoffs. Los Diamondbacks de Arizona contra los Cerveceros de Milwaukee. Y entonces las cosas se ponen muy interesantes para los Cerveceros que caminan al borde del abismo. Segundo partido de una doble jornada entre los Yankees y los Texas Rangers. Garrett Cole va a ser el abridor del segundo juego que arranca a las 8 p.m. contra Gray de los Texas Rangers. Garrett Cole tiene 13 victorias, 7 derrotas, efectividad de 3.51. Los Phillies contra los Astros de Houston. Justin Verlander va a ser el abridor para el equipo de los Astros, el favorito para ganar el premio Cy Young de la Liga Americana. 13 victorias, 4 derrotas, efectividad de 1.80. Los Tigres contra los Marineros. Bueno, un poquito de lo mismo. Seattle ya está empacado y listo para enfrentarse en la postemporada contra cualquiera que le pongan enfrente. Los Gigantes de San Francisco ya eliminados. El cubano-americano Carlos Rodón va a lanzar esta noche a las 9 p.m. 14 victorias, 8 derrotas, efectividad 2.88. O sea que si los Gigantes no clasificaron a los playoffs, no es culpa del cubano-americano, el pitcher zurdo Carlos Rodón. Va a lanzar por los Padres de San Diego, que ya está en los playoffs, Sean Manea, que tiene 7 victorias y 9 derrotas. Y por último, los Dodgers de Los Ángeles buscando historia con más de 110 victorias contra los Rockies de Colorado. También hoy, damas y caballeros, hay Champions League. 8 partidazos en la Liga Europea de Campeones. Todo arranca hoy a las 12:45 cuando el Bayern de Múnich, que tiene 6 puntos y 2 victorias, enfrente al Victoria Pilsen de la República Checa, que tiene 0. El Sporting Lisboa de Portugal viaja a Marsella para enfrentarse al Olympique, el Sporting con 6 puntos, el Marsella con nada. El Napoli de Italia también con 6 puntos contra el Ajax Amsterdam, que tiene 3. A las 3 de la tarde, el Atlético de Madrid y sus 3 puntos contra el Club Brujas, que tiene 6. El Eintracht Frankfurt, el actual campeón de la Europa League, recibe al Tottenham Hotspurs de Inglaterra, ambos con 3 puntos. El Bayer Leverkusen de Alemania viaja a Oporto y se enfrenta al club portugués que no tiene puntos. Y aquí está el partidazo de la jornada. Oigan esto. El Barcelona jugando en Italia contra el Inter de Milán, ambos con 3 unidades, ambos detrás del Bayern de Múnich que tiene 6. Y ambos equipos, el Inter y el Barça, saben perfectamente bien que uno de esos dos va a quedar fuera, porque solamente los mejores 2 de cada grupo avanzan a la próxima ronda, a los octavos de final. Así que uno de estos 2 ex campeones europeos, o el Inter o el Barcelona, va a quedar fuera de la Champions League en la fase de grupos. Y por último, el Liverpool en casa contra los Rangers. El Liverpool, el actual subcampeón europeo, pero tiene solamente 3 unidades hasta ahora. Muy bien, amigos, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias Radio Martí.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 8:55 minutos de la mañana y este programa ha sido, como la canción de Willy Chirino, un escándalo. Ya sea con Rafael, con Azúcar Moreno, con Rafael Acarrá o con David Bisbal, con el que sea, pero así. ¿Tú sabes cantar escándalo?
Sí, después te voy a cantar escándalo. Te voy a formar un escándalo mejor. Yo creo que mejor la solución.
Tú no sabes cantar, tú no sabes formar.
La solución es formarte un escándalo. Gracias, Angelito, por estar ahí. Dice que ha llovido muchísimo por Santiago de Cuba y que ha estado ahí. Así que buenos días a todo el maravilloso equipo. Dice que acaba de despertarse, que mucha lluvia.
Qué buena vida,
días
Angelito.
De lluvia, mucha, mucha lluvia en Santiago de Cuba. Así que un abrazo para Ángel. Ya nos vamos.
Ya nos vamos.
Ya nos vamos. Y ustedes dos, ¿qué dicen los de la hora de cristal? Ya nos vamos. Nos vamos con el cumpleañero de hoy. Me ha puesto acá el productor, John Secada.
John Secada.
Un éxito que encabeza su producción del año 2011. Y el tema es Déjame quererte. Déjame quererte.
Gracias.
Compañero. Déjame quererte, déjame quererte. Préstame tu vida, regálame tu amor.
Los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Mantén